Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas aquí con Gente Radio desde el Puerto de la Cruz en la 95.6 de su dial de FM y en la radio online genteradio.net, y también nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, a través del streaming. Streaming que deberían de algunos medir cuando lo usan, porque barbaridades se dicen muchas, pero se enseñan mejor. Así que cuidadito con el uso de las redes sociales, porque a veces nos lleva por malos caminos. Como mal camino es el que se inició hace ya algunos años, que estamos conociendo cada día más en detallitos de lo que supone el caso mediador para el futuro de la política de este país. Tampoco va a suponer mucho la moción de censura del partido Vox, que ya ha sido un hecho y ya se ha presentado después de 3 meses pensándoselo. Y la verdad también es un momento para reflexionar sobre cómo vamos cronificando algunas noticias que nos acompañan intensamente durante semanas y semanas y que después pasa al olvido de un momento a otro. Hablo, por ejemplo, de Turquía, ¿se acuerdan? Hubo un terremoto, sigue habiendo terremotos, pero casi nos hemos olvidado. Y en algún momento haremos lo mismo con Ucrania. Bueno, vamos a recordarles que hoy vamos a celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que son muchas y variaditas, y desde luego no se le da la atención necesaria ni se genera la empatía suficiente con las familias que soportan este tipo de enfermedades. También hoy celebramos el Día Mundial de la Esterilización de los Animales, en contradicción con lo que se dice en la Ley de Bienestar Animal, pero bueno, es importante esterilizar a las mascotas si no queremos llenar este mundo de gatitos y de perritos. Y también se celebra hoy, 28 de febrero, el Día de Andalucía, día en el que se conmemora la celebración de un referéndum histórico en la democracia de este país. Felicidades a los que hoy cumplen su santo, Román, Alercios, Rufino y Timoteo. Y felicidades a los que hoy cumplen años, entre los que destacamos a Luka Doncic, el baloncestista esloveno que ya cumple 24 añitos, Paolo Futre, futbolista portugués que cumple 57, y Manuel Uribe, cineasta español de origen salvadoreño que ya cumple 73, Brian Jones, un gran olvidado de la música internacional, músico británico multiinstrumentista, tocaba de absolutamente todo, y fue fundador y líder hasta que falleció en el año 69 de una banda insigne conocida por The Rolling Stone. Posteriormente a la muerte de Brian Jones, Mick Jagger lideró esta banda británica. Hubiese cumplido, si no hubiese fallecido en el año 69, 81 tacazos. También hoy cumpleaños Mario Andretti, piloto estadounidense de Fórmula 1, que cumple 83, y un arquitecto estadounidense insigne, con autor de grandísimas obras de arquitectura moderna. Se trata de Frank Gehry, que cumple la friolera de 94 años. Repasemos lo que tal día como hoy, 28 de febrero, aconteció en la historia del mundo. Año 2013, el Papa Benedicto XVI renuncia a su cargo, siendo el primer Papa que lo hace en la edad contemporánea y cuarto en la lista de sucesores de San Pedro y San Pablo. ¿Quién fue el primer Papa? ¿San Pedro? ¿O no llegó a ser Papa? Simplemente fue sobre el que se construyó la Iglesia Católica. Pero bueno, el cuarto de la historia de los pontificados y el primero de la edad moderna. Vámonos ahora al año 2002, año en el que le decimos adiós a una cosita que nos había acompañado durante muchísimos años. Adiós a la moneda española por antonomasia, la peseta. Deja de ser de curso legal tal día como hoy, 28 de febrero del año 2002, y le damos paso definitivamente a lo que nos acompaña desde entonces, el famoso euro. Año 1991. Con la rendición incondicional de Irak, acaba la guerra del Golfo, la guerra del Golfo Pérsico. Año 1990, en la extinta Unión Soviética, se reconoce la propiedad privada por primera vez desde la revolución de los bolcheviques allá por el año 1918. Los medios de producción y las sucesiones se reconocen como propiedad privada desde el año 90 en la extinta Unión Soviética, actualmente heredada por la Rusia de Putin. Vámonos ahora 10 años antes, en el año 1980, año en el que España se aprueba por referéndum el acceso de Andalucía a la autonomía a través del procedimiento recogido en la Constitución en el artículo 151, comunidades autónomas históricas, a la que se habían acogido el País Vasco, Cataluña y Galicia. Es la última comunidad que se adhiere a este artículo de la Constitución, pero no tiene mucho sentido la polémica que entonces se suscitaba sobre autonomías de primera y de segunda, puesto que tras Zapatero y la renovación y la segunda generación de estatutos de autonomía, creo que absolutamente todas las autonomías tienen más o menos el mismo techo competencial, prácticamente el mismo, con lo cual ya no tiene mucho sentido el 151. Pero en aquel momento histórico fue un referéndum muy, muy, muy vivido a nivel nacional y demostró que todavía los españoles queríamos más democracia. Hoy por hoy, referéndum, ni se les espera, ni vamos, ni de lejos. Seguimos hacia atrás, año 1986, bueno, perdón, un poquito para adelante porque se me han ido 6 años, hacia adelante. Muere asesinado Olof Palme en Estocolmo, era ex primer ministro sueco. Año 1969. Y esto es un recuerdo de mi tierna infancia, lo veía ayer en el repaso de las efemérides que uno consulta. Y digo, lo vamos a comentar porque la verdad es que es un recuerdo de mi tierna infancia con 4 años. Y es que tal día como hoy, 28 de febrero del año 69, se produjo un terremoto inmenso en la península ibérica que afectó al sur de Portugal y al occidente de Andalucía. Ya digo que yo tenía 4 añitos y en ese momento pues recuerdo perfectamente cómo los edificios se tambaleaban, pero en el año 69 en España, con un terremoto de 7,8 en la escala Richter, no se cayó ni un solo edificio. 7,8 es la escala que ha tenido, un poquito más, a lo mejor 7,9, el terremoto de Turquía. Y miren ustedes las consecuencias, para que vean si hay que meter en la cárcel o no a los constructores y a los administradores públicos que permitieron que esas edificaciones fueran habitables. Salimos a la calle, se vieron los movimientos de los edificios, pero no cayó ni uno solo, algún alfizar, alguna teja, algún cristal se rompió, pero los edificios se mantuvieron de pie. Año 1940, primera retransmisión televisiva de un partido de baloncesto jugado en el Madison Square Garden. Se trataba de un enfrentamiento entre las universidades de Fordham y Pittsburgh. 1935, uno de los grandes descubrimientos que nos ha acompañado en la modernidad, se trata del nylon, lo creó Wallace Carters en el año 1935. Vámonos ahora al año 1922, tan solo hace 101 años. ¿Sabe qué país se independizó del Reino Unido de la Gran Bretaña? Pues Egipto, ¿eh? Y parece que fue una nación histórica, pues tan solo 101 años de independencia del Reino Unido. Año 1848 se proclama oficialmente en Francia la Segunda República, ya van por la quinta y seguirán, no sé si llegarán a la décima en algún momento, pero desde la Revolución Francesa en 1789 se han producido, ya creo que son 5, tal día como hoy se proclamó la Segunda. 1844 se estrena Don Juan Tenorio, obra de José Zorrilla, y lo hizo en el Teatro de la Cruz en Madrid, en España. Tremenda obra, recomendable para todos los públicos. Año 1780, otro terremoto, esta vez de escala 7,4, pero fue no en España, sino en Irán. Y es famoso porque produjo quizás la mayor cantidad de víctimas en un solo día, 230.000 víctimas mortales y la devastación de casi la totalidad del país. Y finalmente vamos a parar en el año 1525, año en el que nuestro conquistador Hernán Cortés hizo ejecutar a un hombre azteca y difícil de pronunciación, pero lo voy a intentar, Cuauhtémoc, el último emperador azteca en México, y con esto concluyó la conquista de lo que se conoció como Nueva España poco tiempo después. Paramos aquí el repaso a las efemérides históricas y, como siempre, y antes de darle las noticias del día de hoy, vamos a conocer qué tiempo nos espera aquí en Canarias y, como siempre, lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo poco nuboso en general, con temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, alcanzando valores de 24 grados de máxima en Candelaria, 23 en Santa Cruz de Tenerife, 23 también en Puerto de la Cruz o 19 en La Laguna. El viento será de componente norte flojo en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues mientras aquí en Canarias disfrutamos de un clima casi primaveral, en la península lo están pasando realmente mal, sobre todo en la mitad norte, incluyendo las Islas Baleares, que están sufriendo nevadas hasta nivel del mar. 40 centímetros en la cordillera de Palma, Mallorca, y aquí 23, 24 grados. Sepamos apreciar lo que tenemos, que lo que la naturaleza nos ha dado, los políticos no nos lo quiten, y pongamos en valor que esto sigue siendo un archipiélago de islas afortunadas, a pesar que algunos y otros se empeñen en no ponerlas en valor. Bueno, pues hoy aquí en Canarias vamos a tener el inicio del último estado del debate de la nacionalidad, el debate de las Islas Canarias, cómo se encuentra, cómo está nuestra comunidad autónoma, nuestro archipiélago. El Parlamento Canario va a acoger este martes el último de los debates del estado de la nacionalidad de la presente legislatura. Nuestro querido presidente Ángel Víctor Torres abrirá con un discurso de aproximadamente 2 horas de duración. A ver quién se mantiene despierto. Y tras el descanso que se producirá tras este intenso discurso de 2 horas, veremos a ver cuáles son las maravillas que nos cuenta nuestro presidente. Y ya en horario de la tarde será examinado ese discurso y el estado de la autonomía por los grupos de la oposición. Cabe destacar que Coalición Canaria tendrá 120 minutos. ¿Y por qué? Porque aparte del tiempo que le corresponde reglamentariamente por su grupo parlamentario, tendrá que sumarse también las intervenciones del grupo mixto, que está doña Vidina Espino, es una diputada tránsfuga, ¿no? Pero que ya integra de facto el Partido Nacionalista Coalición Canaria, y entonces multiplicarán sus intervenciones. 120 minutos en total y doble turno. Así que Coalición Canaria hoy tiene un poquito más de ventaja que el resto. Y además ya también se conoce que Vidina Espino está participando en actos preelectorales de Coalición Canaria. La tendremos aquí el día 10 de marzo. Quiero recordar que se ha comprometido conmigo a venir por aquí por los estudios tempranito, a las 8:15, 8:30, para hablar de Televisión Canaria y de su futuro político. El caso mediador agita la política a todos los niveles, tanto autonómica como nacional. El Partido Popular nos sorprendía ayer, bueno, nos sorprendía a algunos, a otros no tanto, porque anunció que se va a personar como acusación popular. Hablaremos con el señor López Afonso en breve para que nos explique el extremo de esta, o el contenido de este anuncio que hizo ayer Manolo Domínguez. Y también Ferraz pide a sus diputados que extremen las precauciones, porque hay bastantes cargos socialistas, senadores y diputados que han coincidido en las fotografías de Navarro Tacoronte, que tiene un teléfono móvil que ya lo quisiera Jorge Javier Vázquez para Sálvame. Bueno, pues cargos del Partido Socialista empiezan a anunciar que se van a querellar contra Marco Antonio, el supuesto mediador de la trama corrupta. Este caso mediador nos va a ir acompañando en los próximos meses, incluso yo creo que va a llegar a las elecciones casi sin lugar a duda. Y poco a poco iremos viendo el goteo de información que nos vaya aportando las filtraciones del sumario y la información que se vaya conociendo, ¿no? Hoy nos sorprende en que la trama engañó a uno de los mayores morosos de España, o por lo menos así lo publica la prensa en el día de hoy. Lo engañó para que se instalara en Canarias. Está bien que traigan aquí a grandes empresarios, pero vamos, podían filtrar un poco si no se traen aquí a los morosos. Se trata de Maximiliano Poveda, que debe 23,5 millones de euros a la Hacienda Pública, y pretendía que Fuentes Curbelo, el Tito Berni, le allanara el camino para poder instalar sus empresas, en concreto tanques de combustible, en las Islas Canarias. La Guardia Civil sospecha que Conrado Domínguez fue otro actor de la trama del caso mediador. Le leo textualmente un párrafo que figura en las conclusiones de un informe de la Guardia Civil, que asuntos internos de la Guardia Civil pasó al juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife el pasado 1 de diciembre. Le leo textualmente: lo hasta ahora expuesto ha permitido aflorar el papel de otros actores de la trama delictiva, como es el caso del abogado Peña Fumero, que ha colaborado asesorando en la resolución favorable del citado expediente, y el empresario Robaina García, quien facilita facturas para justificar los pagos de los empresarios de la Asociación Deportiva La Vega de Tetir, así como del que fuera director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, a quien Navarro Tacoronte acudió con la finalidad de revertir el expediente sancionador de Montes de Oca García, una vez que se había peleado con Taiset Fuentes. Es decir, que el señor Marco Antonio Navarro Tacoronte, una vez que ya no tenía la misma relación fluida que tenía con el Tito Berni, con su sobrino Taiset, cambia de persona de influencia de Taiset Fuentes a Conrado Domínguez. La verdad es que todo cada vez huele peor e insisto que la fecha en la que pasa el informe de servicios internos de la Guardia Civil al juzgado número 4 de Santa Cruz de Tenerife es el 1 de diciembre del año 22. Es decir, que esto lleva largo, largo de investigación. Ayer nos decía Félix Rojas que hace más de un año. Bueno, pues el presidente del Cabildo de Tenerife, que también sale en alguna fotografía con Marco Antonio, muy sonriente, él, no sé si es que es como Antonio Bandera, que cuando pasa alguien por la calle se hace una foto y después se queda en el móvil, ¿no? Pero bueno, parece que no era una entrega de algún premio. Y bueno, pues lo que ya anuncia es acciones judiciales contra Navarro Tacoronte ante las graves acusaciones que ha vertido el famoso mediador. Pedro Martín descarta cambios en las listas electorales del PSOE porque la institución insular nada tiene que ver con la supuesta trama de corrupción. Bueno, tan solo que el que origina todo este problema, todas estas filtraciones, todas estas informaciones, fue director general de deporte nombrado por usted, señor Pedro Martín. No se olvide. Así que algo tendrá que ver. Pues no sé si es que usted nombra directores generales, directores insulares, así al tuntún. No sé cuántos tiene, ¿siete? ¿Nueve? Pues yo los conocería si los pusiera de directores de un área de mi empresa. Pero bueno, se justifica de que nada tiene que ver el supuesto trama de corrupción con el Cabildo. Pedro Sánchez también sale a la palestra porque van saliendo poco a poco y defiende la actuación tajante del Partido Socialista Obrero Español en el caso mediador. Y también la ministra Montero, a una pregunta de una rueda de prensa, pues también sale diciendo que a la pregunta de un periodista sobre la implicación de algunos diputados socialistas más, aparte del ex diputado Tito Berni, ya se va a quedar así porque además Ayuso ya lo ha puesto, Tito Berni. No sé si vieron ayer la declaración de Ayuso, pero se apunta a un bombardeo. Cuando ve hueso, lo muerde y no lo suelta. Pues quizás fuera la dirigente del Partido Popular más dura y sobre todo más mediática, ¿no? Porque la señora domina la comunicación digital. Y bueno, pues ahí van, ¿no? A una pregunta que le hacen a la ministra Montero, preguntándole por si la implicación, si pondría la mano en el fuego por la implicación de algún diputado más en el caso mediador, puesto que habían trascendido fotografías de algún que otro restaurante y alguna otra reserva de 15 para el PSOE, y resulta que había fotografías después del señor Fuentes Curbelo con el señor Navarro Tacoronte y diputados y senadores, senadoras del Partido Socialista en un restaurante conocido de Madrid, pues la señora no solamente no dice absolutamente nada, sino que se permite el lujo de atacar la corrupción del Partido Popular. Es decir, ya saben ustedes que la mejor defensa siempre es un ataque, ¿no? Pero se le queda una cara de tonto cuando le preguntan qué hora es y le dice que el tiempo está soleado, ¿no? Y algo parecido hizo la señora Montero y se quedó tan a gusto. El presidente insular, insisto, en Pedro Martín, además de la senadora Olivia Delgado y el alcalde aronero José Julián Mena, también quieren defender su honor en los juzgados después de ser aludidos por Navarro Tacoronte. Bueno, seguiremos conociendo casos, ya digo que nos inundará durante semanas y meses todo lo que se vaya a ir conociendo, pero todo esto sigue apestando. Ya hace un mes, cuando a mí me facilitaron información que yo no daba crédito, lo dije en estos micrófonos, no me quería tirar a la piscina porque lo que he visto era muy grave, pero es que de lo que vi en ese momento a lo que se está demostrando en el juzgado, lo que se está filtrando del sumario del juzgado, hay poca diferencia, por no decir ninguna. Y todavía queda muchísima información que salir a la luz, pero muchísima. Y todo esto va a ir cerrando el círculo sobre lo que casualmente solamente afecta a cargos electos del Partido Socialista Obrero Español. Algunas voces dicen que estas tramas corruptas ya existían con otros beneficiarios, pero lo que se está viendo actualmente es lo que se está viendo actualmente. Y a mí quizás lo más que me preocupa es la poca importancia que le estamos dando como sociedad, la poca importancia que le estamos adjudicando a este enorme escándalo de corrupción que afecta a todas las estructuras políticas canarias y a todas, no, a muchas, pero en el ámbito local, municipios, ayuntamientos, muchos ayuntamientos, el Cabildo Insular de Tenerife en casi, por lo menos, el 50% de las áreas de gobierno manejadas por el Partido Socialista Obrero Español y en el gobierno autónomo. Pero lo peor es que las conexiones no paran aquí. El origen de todo este problema está en Madrid, se hacían visitas allí y afecta también a contratos que no son de ámbito autonómico, sino de ámbito estatal. Y afecta, ya digo, casualmente, a solamente dirigentes del Partido Socialista obrero español. Y hay puntos de confluencia muy similares a la trama organizada que se puso en blanco sobre negro en el juicio sobre los ERES en Andalucía. Así que cuidado, porque esto puede traer cola. Lo que no sé es que si van a conseguir silenciar, como decía Ayuso, a través del bloqueo de informaciones en medios de comunicación, este caso, o llegará a profundizarse judicialmente y mediáticamente todo lo que debería. Bueno, pues accidentes en las carreteras de Tenerife bloquean el tráfico en la tarde y tarde-noche de ayer. En primer lugar, a la 13 horas, accidente mortal en la TF1 a la altura de Candelaria, un motorista que pierde la vida, colapsa la autopista TF1. Pero poco después, en el entorno de las 6 de la tarde, otro accidente en la curva de bajada hacia el puerto de la Cruz y la Orotava, en la TF5, con involucración de dos coches. No creo que haya habido fallecimientos, pero de luego tuvo que acercarse el cuerpo de bomberos para rescatar a algunas de las víctimas. Provoca una tremenda cola que llegó más allá de Tacoronte, ya que el tráfico sentido Puerto de la Cruz se bloqueó en sus dos carriles e incluso provocó salidas de coches que no se incorporaban a la autopista y el bloqueo de la C-820 en el tramo de Santa Úrsula hasta la Orotava. Tremenda tarde para los que volvían de la cola de la mañana para comerse otra cola por la tarde. Desde luego, esto indica claramente que las infraestructuras de tráfico rodado en Tenerife no tienen fácil arreglo. No es solamente un problema de traslado de personas al centro de trabajo por la mañana temprano, sino que es que hay demasiados coches para tan poca carretera. Así que habrá que seguir dándole vueltas a la cabeza. Yo creo que la solución está perfectamente pensada. Lo que hace falta es ser valiente y empezar a ponerla en práctica. Más Canarias sigue intentando, tras culminar su ronda para tratar de unir el espacio progresista de la izquierda a la izquierda del PSOE e impulsar la mesa del 29 de mayo. El partido político afirma que ha mantenido una semana intensa de reuniones con otras 6 formaciones políticas en el intento de que el pulso entre Podemos y el proyecto de Alberto Rodríguez, proyecto Drago, suavice su relación y no frustre la gran confluencia de izquierda que se intenta conseguir a través de Más Canarias, pero en Canarias, sinceramente, es muy difícil, por no decir imposible, que eso llegue a buen puerto. La aplicación de la ley del solo sí es sí, que conocemos hoy el informe del Consejo General del Poder Judicial, en Canarias ha provocado 3 liberaciones previas a su finalización de condena, al rebajarse 31 penas en la aplicación de esta nueva ley. Los funcionarios se niegan a eliminar la cita previa, a pesar del aviso de posible ilegalidad al realizar este tipo de acciones para atender a los ciudadanos. Los funcionarios siempre tan empáticos con el resto de la población. Una noticia que no es nueva, pero sí es preocupante porque ya va lloviendo sobre mojado. Los trabajadores del hogar de Santa Rita piden la dimisión del gerente por los retrasos en los pagos. La protesta se lleva a cabo por parte del personal, que no tiene garantías de poder cobrar en tiempo y forma los próximos meses, ya que los trabajadores han recibido su nómina de enero el pasado 17 de febrero. Los trabajadores exigieron ayer la dimisión del gerente de la fundación, a quien acusaron de ser el principal responsable del retraso en los pagos de los salarios. Perdón, una situación que se repite desde hace más de un año y que genera perjuicios enormes a los más de 450 empleados del centro sociosanitario. Segunda protesta, ya que se hizo una anterior en el mes de septiembre. Esta del mes de febrero es muchísimo más aceptada por los trabajadores. Se estima que se protestaron el doble que en septiembre y amenazan con una huelga que afectaría a los usuarios de la fundación de este centro, que tanto echa de menos al fallecido padre Antonio. El Cabildo de Tenerife lleva tiempo intentando reformar esa fundación, tomar el control de la gestión del centro, pero la fundación se niega o pone todas las trabas habidas y por haber. Ya estuvimos aquí con representantes de la fundación de Hogar Santa Rita y yo creo que alguien debería de echar una mano, porque la labor, la obra del padre Antonio no se merece estar en boca de medios de comunicación, ni siquiera a través de una información veraz. Y esto debe de solucionarse lo antes posible y volver a tomar las riendas que nunca debió abandonar. Pero bueno, las dificultades y la mano del padre Antonio se notaba y se le echaba muchísimo de menos, no solamente en estas cosas, en alguna otra más. Vaya, se suspende el paro de los transportistas en Tenerife, pero no en Gran Canaria. Los empresarios tinerfeños confían en la palabra del gobierno regional, ya tienen valor y tienen confianza, pero bueno, confían en la palabra del gobierno canario. Mientras que los gran canarios, pues parece que no tienen tanta confianza, igual es que los conocen un poquito mejor. Y siguen manteniendo el cierre hasta alcanzar una solución sobre el uso del tacógrafo. El gobierno canario y las patronales de transporte continúan sin acuerdo para el uso del tacógrafo de manera autonómica. Las negociaciones se mantienen esta semana y las grandes superficies y los supermercados anuncian que están haciendo acopios para evitar posibles faltas de algunos productos. Los establecimientos del archipiélago advierten de que si el paro se alarga puede empezar a escasear los alimentos frescos, a pesar de que en Tenerife se haya suspendido, ya que esto al final todo nos afecta. El gobierno de Canarias evita el derribo de la Plaza Toro de Santa Cruz de Tenerife porque ha aprobado una ampliación del bien de interés cultural que aumenta calles e inmuebles del barrio de los hoteles Pino de Oro, afectando a edificios como el del Hotel Mencey y la Capitanía General, entre otros. El monopolio de las líneas aéreas en el mercado nacional adelanta que van a haber billetes más caros en Canarias, como ayer anunciaba el señor Clavijo. Expertos recuerdan lo ocurrido tras el cierre de Spanair, cuando se perdieron aproximadamente 3.500 vuelos, y avisan que la compra de Air Europa no va a ser tan fácil y que el filtro de Bruselas todavía no ha sido pasado. No obstante, no hace falta ser muy experto para saber que cuando la oferta se concentra en menos manos, se reduce la oferta y se incrementan los precios, con lo cual es de esperar que el ya mercado de los billetes de avión, bastante triturado y bastante encarecido, vuelva a sufrir un empujoncito al alza en las próximas fechas. El futuro climático de Canarias puede ser que suba entre 3 o 4 grados más en los próximos años y que tengamos un 30% de precipitaciones menos. ¿Quién dice eso? Pues la transición ecológica, la consejería, que obtiene las proyecciones en Canarias para lo que queda del siglo XXI gracias al trabajo realizado por el Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera. La Consejería de Transición Ecológica había contratado a la Universidad de La Laguna para este efecto por un importe de 300.000 euros con cargo a las cuentas regionales. Bueno, pues después del repaso de las noticias a nivel autonómico nos vamos a la ámbito nacional, que la verdad también está como para echarse a temblar. Empezamos por la moción de censura que ya se presentó ayer, la moción de censura Vox Tamames, que se debatirá y se votará entre los días 15 de marzo y, por supuesto, antes de Semana Santa. El señor Sánchez, querido presidente, acusa al Partido Popular de Feijóo de acercarse a las posiciones de la ultraderecha de Vox tras pasar del no tajante de Casado a la abstención que anuncia Feijóo. Los necesita por ser alternativa de gobierno, dice el señor Sánchez. Vox, mientras tanto, pide al Partido Popular que reflexione su abstención y pase a apoyar la moción de censura. El Partido Popular, pues a través de su portavoz Borja Semper, anuncia de que no va a permitir que el Partido Popular se involucre en performance o shows similares a los que están presentando, los que están anunciando el partido Vox. La verdad es que esto no tiene mucho sentido y veremos a quién beneficia y a quién perjudica. Yo creo que el objetivo no está claro y no tiene mucho sentido estar perdiendo el tiempo en este tipo de cosas. Conocemos ya el IPC de febrero, que se eleva, tiene un pequeño repunte, un 5,9%, y la luz, lo que sí, es bastante más cara que en el mes de enero, puesto que sube un 13%. El Euribor vuelve a darle una estacada hacia arriba, ya son 14 meses consecutivos de subida, pasando desde el entorno negativo de hace 12 meses al ya más de 3,5%, y además anunciando que seguirá subiendo hasta finales de este año. Lo que sí está, que no hay quien la toque, es la cesta de la compra, que no se ve afectada por ninguna de las medidas que hasta ahora se han ido tomando y no afloja el precio, sigue estando entre un 15 y un 25% más de precio. Y insisto que no se le ve ningún tipo de disminución en esos precios. Ya anunciábamos que hoy conoceríamos el informe del Consejo General de Poder Judicial sobre la aplicación de la ley del solo sí es sí, del que ya sabemos datos como que hasta la fecha se han beneficiado 646 delincuentes, pederastas y violadores, y que 45 de ellos han sido excarcelados antes de tiempo. Algunos realmente alarmantes y con miedo en el cuerpo de sus víctimas. Mientras Bruselas pide celeridad al gobierno de España en la corrección de los defectos que ya reconoce por lo menos el Partido Socialista en la redacción de la ley, lo que exige es la urgente renovación de este Consejo General del Poder Judicial y lo dice una segunda fecha, le dijo 31 de diciembre, ahora le ha dicho 1 de julio. ¿Por qué el 1 de julio? Porque es la fecha de inicio de la presidencia española de la Unión Europea y sería muy recomendable que estuviésemos ya con este problema solucionado. Martin Cooper, inventor del móvil, recibe homenaje en la Mobile World Congress, donde quizás lo más interesante que se está debatiendo en estos días es la intención de los gigantes de las telecomunicaciones en cobrarle a los gigantes de Internet la financiación de las nuevas redes necesarias para el uso por parte de ellos. Estamos hablando de que las grandes telecos pues son los dueños, los propietarios de las redes que han hecho sus infraestructuras, y los grandes gigantes de Internet, pues los usuarios, el Google, el Netflix, el Metaverso y todas estas aplicaciones, ¿no? Pues también es de justicia, y eso es lo que se trata, buscar un acuerdo justo en el que las inversiones que tienen que hacer las compañías teleoperadoras pues sean cofinanciadas por los usuarios, los grandes usuarios de Internet. Parece que tiene bastante sentido lo que se está planteando y probablemente lleguen a un entendimiento porque se manejan unas cifras de negocio que realmente son importantísimas. En su conjunto se habla de que son mayores que los presupuestos generales de Estado de algunos países. Crónica de suceso esperpéntica en este país que tanto queremos, que se llama España. Empezamos por la localidad sevillana de El Rubio, donde ha muerto una chica de 17 años a tiros. Parece que tiene algo que ver su pareja, que ha sido detenida a la espera de encontrar el arma homicida. Todo apunta que se trata a un incidente de violencia de género. Otro asesinato más de una mujer, en este caso una chica de 17 años. La violencia de género no está solucionada ni de lejos, y entre la juventud está calando y muy potentemente. Otro acontecimiento esperpéntico es que la madre que acuchilló a su bebé de 11 meses con un cuchillo de cocina, tras tirarse desde la azotea en la población de valenciana de Villamarchán, pues no ha muerto, está siendo atendida en el hospital bajo custodia policial intentando entender qué fue lo que pasó. Todo apunta también a que tenía trastornos mentales, pero yo no sé si esto de los trastornos mentales a veces se usa en exceso. Lo que sí es una barbaridad es que una madre le corte el cuello a un hijo de 11 meses. Nuevo caso de intento de suicidio por bullying, esta vez en la localidad de La Rapita, en Tarragona. Ya el colegio de Sallent anuncia que reconoce el bullying de las dos gemelas, una de ellas que quería que la llamaran Iben en vez de Laila. Y también conocemos que se ha condenado a un año de cárcel al agresor que le pegó una bofetada en directo a su querida novia con el consentimiento de ella, puesto que después de conocer la sentencia sigue defendiendo a su pareja diciendo que esto no tiene sentido. Pues sí, tiene sentido porque hay leyes que obligan a las personas a no pegarles a otros, fundamentalmente si eres su pareja. Y también es perpéntico lo que se va conociendo del secuestro de la concejal de Maracena. También puede ser que esté detrás una trama de corrupción urbanística y también casualmente vinculada al Partido Socialista Obrero Español. Mientras, también vamos a conocer que Laura Barrás va a seguir declarando, diciendo que ella es inocente, que no tiene nada que ver, que esto es un contubernio nacionalista para destrozar la imagen del independentismo y una trama política. No, esto es un juicio, señora Barrás. También siguen los juicios del señor Camps, el 12º, también sigue el juicio de la Kitchen, donde se ha vuelto a filtrar que a través de los WhatsApp que había ataques claros contra Podemos y los independentistas catalanes, y también nos va a seguir acompañando, como no, la corrupción del mediador. Nos inunda la corrupción por todas las esquinas, pero a mí me sigue preocupando muchísimo que los ciudadanos de este país pasemos, que nos da como igual, que hemos cronificado y hemos aceptado que la corrupción es un mal menor dentro de la democracia. De hecho, hemos sido capaces de elegir a algún que otro alcalde cuando estaba imputado en una causa de corrupción y que además después había desembocado en su inhabilitación. Pero los ciudadanos mirábamos para otro lado, no le damos importancia a este tipo de cosas y los volvemos a elegir alcalde. Y no olviden que en medio de la trama Gürtel, el señor Rajoy ganó unas elecciones en este país, que después le costó a través de una moción de censura la presidencia del gobierno. Pero me preocupa muchísimo que los ciudadanos no tengamos las orejas tiesas, que no estemos con la guardia alta y que no exijamos a nuestros representantes públicos, a los que le encargamos la gestión y el gasto de nuestros impuestos, que sean impecables, que sean honestos, que sean honorables, sino todo lo contrario, que nos da como un poquito igual. Lo cronificamos, lo asumimos y a mirar para otro lado. Mal menor, y es un impuesto revolucionario que algunos pocos se benefician, y lo peor, que mucha parte de la población valora en positivo y se jacta de tener contactos para poder acceder a este tipo de sistema de gasto público corrupto. Bueno, pues un repaso al internacional rápidamente, porque Turquía, a pesar de que se han producido nuevos seísmos, ya se ha producido tremendo apagón informático. En Ucrania sigue la guerra, aunque no salgan en las noticias, pero de momento hay un impasse de espera ante la posibilidad de que el estancamiento del frente bélico haga replantearse las posturas a ambos bandos y se pueda, tras las últimas semanas de amenaza y bravuconería, fundamentalmente por parte del señor Putin y su punta de ejército, la empresa Wagner, pueda producirse un intento de acercamiento promovido precisamente por Turquía, que quiere intentarlo. Pero bueno, Turquía también está poniéndole freno a través de su bloqueo conjunto con Hungría a la incorporación definitiva de Finlandia y Suecia a la OTAN. Hoy se aprobará en el Parlamento finlandés la solicitud definitiva, pero insisto, Hungría y Turquía todavía no han levantado el veto para la adhesión de estos países a la OTAN. Y finalmente un acuerdo importantísimo, trascendente para la Unión Europea, aunque no tengamos claro el porqué, pero ya les digo yo que sí, sobre el último escollo que faltaba por solucionar con respecto al Brexit. El señor Johnson había apostado claramente por saltarse la torera a los acuerdos con la Unión Europea con respecto a la frontera de las dos Irlandas, de Irlanda del Norte, Irlanda, la República de Irlanda. Grave enfrentamiento entre unionistas y protestantes y graves enfrentamientos dentro del seno del Partido Conservador, pero finalmente von der Leyen y Sunak han llegado a un acuerdo que han escenificado con la firma del tratado y ahora tendrá que estar aprobado por el Parlamento Británico, que lo tiene difícil, pero lo van a intentar, puesto que Boris Johnson sigue estando ahí dando pataditas. El tema es flexibilizar un poco la frontera entre las dos Irlandas, que permita un doble tráfico diferenciado, lo que viene de Gran Bretaña y lo que viene de la Unión Europea. Desde luego, esto del Brexit, a quien les está molestando más, ya saben quién es, a los británicos. Y desde luego, les está generando más problemas de lo esperado. Pero aquí concluimos el repaso a la actualidad y vamos a tomarnos un pequeño respiro antes de ponernos en contacto con la opinión y análisis de mi querido amigo Antonio. Ocho y cuarto de la mañana en Canarias, 9:15 en la península. Momento de saludar a nuestro analista de algunos martes, porque todos los martes no tenemos el placer de conversar con él. Don Antonio Blanco Vázquez, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los que nos escuchan. Es, como siempre y siempre lo digo, un placer acercarnos a este medio mágico de la radio. Siempre que podemos para aportar unas ideas y unos pensamientos. Siempre es un orgullo.
Y meternos en un charco que vamos a ver cómo salimos de él, porque esto es, hay que tener valor, ¿eh? Yo te reconozco que Antonio Blanco hoy me ha empujado a ser valiente, y yo que me tocan las palmas y me pongo a bailar, digo, pues es que hace falta hablar esto sin miedo. Porque estamos llegando a una situación en la que la ideología de género, y miren lo que estoy diciendo, vamos a hablar de la ideología de género llevado al extremo en la que estamos viviendo algunos y que desde luego no está aportando nada positivo a la actualidad de este país, a la manera de convivir entre unos y otros y, lo más que preocupante, al futuro que se nos avecina. Así que, Antonio, yo tu reflexión no la conozco, pero me la imagino. Y bueno. miedo tengo, porque como me toquen las palmas me pongo a bailar.
Para empezar, creo que ni tú ni yo somos sospechosos de ser personas extremas ni de ideas que van al límite, pero creo, sí, sinceramente te lo comentaba ayer, hay una situación que a mí por lo menos me apena muchísimo, que creo que está enturbiando muchísimo la convivencia en la sociedad que vivimos actualmente, y creo que se está intoxicando en exceso algo que creo que todo el mundo estamos de acuerdo, que la base es la que es, que somos todos iguales, independientemente de nuestra religión, de nuestro concepto ideológico, de nuestro género sexual o de nuestro tipo de relaciones sexuales o afectivas, ¿no?, en global. Ahí estamos todos de acuerdo, pero creo, y tú bien lo has definido, yo hablaba de una perspectiva de género, pero creo que es más acertado lo que tú has dicho, esa ideología de género que lo invade todo, en la actualidad lo invade todo, parece que no podemos, valorar, digamos, el tradicional concepto de relación hombre-mujer, Y actualmente pues parece que esa opción de, ya lo decimos, en muchas ocasiones lo hemos hablado, la violencia de género, y tú lo has comentado hace muy poquitos minutos, pues es una lacra que no va menos y no va más. Y entonces es entendible que haya que defender pues tanto a la mujer en su conjunto como a estos otros colectivos que, bueno, han sido siempre vilipendiados, ¿no?, en una sociedad arcaica y tradicional que hemos sufrido, pues sobre todo en esos 40 años de dictadura. Pero creo que hemos pasado de lo negro a lo otro negro, es decir, y claro, tal vez diciendo esto también estoy introduciendo ese problema de que no podemos, digamos que visualizar conceptos que puedan ser peyorativos a las características de las personas, ¿no? Creo que hemos llegado al punto en el que parece que todo vale. Hemos aceptado que, bueno, que en canciones y en escritos y en manifestaciones públicas pues se puedan menospreciar, desacreditar y mofarse incluso de los valores propios que hemos tenido tradicionalmente en España. No pasa nada. Libertad de expresión, correcto, perfecto, podemos estar de acuerdo o no, pero lo aceptamos. Pero después llegamos al problema de género y aquí resulta que no, uno no puede ni hacer bromas en cuanto a los conceptos de género. Y yo te lo comentaba sobre todo por este
bueno,
último caso que ha habido.
Yo te voy a corregir. Mi opinión es que no puedes hacer bromas si eres hombre heterosexual activo.
Efectivamente.
Porque puedes hacer cualquier broma si estás en otro colectivo. Si no eres cis hetero masculino, puedes hacer las bromas que te dé la gana. Ahora, como seas cis hetero masculino, estás jodido.
Sí.
Eso y además, lo digo desde no del resentimiento, sino de la preocupación. Sí. Porque yo me considero un hombre heterosexual activo y tengo miedo en dirigirme en ciertos foros, fundamentalmente con un micro delante, porque me pueden tachar absolutamente de todo. En el momento que he abierto mi opinión, que libremente puedo expresar sin ofender a nadie, ¿no? Y cuando yo digo, es que me siento acorralado, es que me siento oprimido, se rescojonan de mí. Y digo en ambiente familiar, ¿no? O en ambiente de amigos. Sí. Digo, pero es que es verdad, es que tiene que medir uno las palabras que dice, qué bromas hace, sin el más mínimo intención de ofender a nadie, simplemente de desarrollarme como persona. Cuidadito, ¿eh? Porque eres potencialmente un violador, un agresor sexual, un maltratador, un mal padre, violento. Es decir, porque eres macho. Y los machos tienen la violencia en su genes. Perdona, no puedo ser sensible.
Yo enlazando este comentario que tú dices, esto de que los hombres, los machos, ¿no?, entendido desde ese punto...
Tienes que hablar de cis hetero masculino.
Son violentos. Claro, ese es un concepto que, por ejemplo, ha manifestado públicamente la alcaldesa de Gijón, del municipio de Asturias, que realmente ha sido el que me ha traído un poco a comentarte el tratar de este tema, porque precisamente en Gijón, en una cadena de hamburgueserías, pues en esas publicidades que se emiten en las traseras de las guaguas, ¿no?, pues a alguien se le ha ocurrido poner una hamburguesa y poner... las maduritas nos gustan y a ti, y eso tan simple nos lleva a pensar cómo estamos retorciendo las cosas, ¿no? Eso que es un eslogan, que es marketing, que no ofende a nadie y simplemente es una forma de llamar la atención, pues resulta que ha ocasionado grandes problemas por la sensación de estar ofendiendo a un colectivo, que en este caso serían las mujeres de una cierta edad, e incluso se ha llegado al punto en el que esa empresa ha contratado esos servicios, ha pagado a las guaguas para que pongan esa publicidad, e institucionalmente se ha retirado esa publicidad de las guaguas. O sea, estamos llegando al extremo de ser unos dictadores absolutos en cuanto a cualquier idea que pueda transmitir, y ya digo, con este eslogan no hay nada ofensivo para nadie, pero que pueda transmitir una cierta sensibilidad a determinados colectivos. Creo sinceramente que hay que replantearlo, que hay que plantear una filosofía diferente, sobre todo de convivencia entre todos. Todos somos iguales y creo que eso lo partimos todos en estar de acuerdo, ¿no? Pero lo que no puede ser es que, como tú muy bien dices, un colectivo... Que bueno, no es ni más ni menos general, sino simplemente los hombres heterosexuales pues están tan limitados en su capacidad de libertad de expresión que cualquier actitud de este sentido, que como digo, creo que nadie podrá decir que es una frase ofensiva, pues nos lleva a que realmente estamos siendo imputados simplemente por un eslogan o unas bromas como machistas recalcitrantes, violadores en potencia, y la verdad es que nos encontramos en una situación verdaderamente de necesidad de que nos protejan, ¿no? Realmente estamos empezando a ser una especie en extinción, ¿no?
Y tanto. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me preocupa eso que tú bien decías, que oye, hemos venido de una etapa de 40 años de oscuridad donde el hombre heterosexual era la sociedad del patriarcado, era el quintero amo del calabozo, que las mujeres tenían muchísima menos libertad y muchísimo menos derecho que los hombres, que había una discriminación enorme hacia el colectivo LGTBI. Y bueno, era necesario avanzar en la igualdad, pero yo creo de verdad que el sentimiento de revancha, el sentimiento de odio que se lee y se ve en algunos discursos, no es el feminismo ni es la lucha por la igualdad que hace 30 años, hace 40 años, los colectivos feministas y LGTBI luchaban por conseguir. Se ha pasado de frenada y no hay que revanchar a nadie, no hay que darle la vuelta a la tortilla, no hay que provocar en otro colectivo lo que ese colectivo sufrió durante 40 años para cubrir el expediente, para sentirte satisfecho. Yo creo que con llegar al término medio, con que no haya desigualdades en este país, hemos conseguido el objetivo. Y sinceramente, cuando uno se queja, y hablo desde mi perspectiva personal, de que yo me siento desprotegido, que tengo que andar con miedo en lo que digo, en lo que hago, cómo lo digo, cómo lo hago, delante de quién lo digo, delante de quién lo hago. Porque se me puede cuestionar mi independencia, no, sino mi igualdad. Y que me pueden tachar de fascista, arcaico, persona complicada. Y que encima me pueden identificar con una ideología política. Pues me preocupa, porque además, ¿sabes lo que pasa? Que creo que estamos llenando, con esta pasada de frenada de la ideología de género, estamos llenando las botas, las urnas de las próximas elecciones de otras tendencias que no son tan democráticas o que son a lo mejor un poco más extremistas. Porque la gente se acaba hartando. Y cuando me dice la gente que tengo miedo, me dice, es que hay que esperar a que la cosa pase y que llegue tanto la desigualdad a que el colectivo en el que tú te sientes identificado reivindique la vuelta. ¡Oh, Dios! No. Sí. No, yo creo que no es necesario.
Llegamos a un absurdo. O sea, por ejemplo, vamos a poner las cosas en claro, ¿no? Como nos podemos entender todos. Hay canciones, hay la mayor parte de canciones de Sabina o de Loquillo, que creo que son artistas incuestionables y además de una tendencia centro-izquierda bastante considerada y demás, pues la mayor parte de sus canciones serían totalmente proscritas en este momento.
Y a no ser que la cante Shakira. Si la canta Shakira, no hay problema. Si la canta Shakira, si la canta Shakira y ataca a los hombres, no hay problema. Ya puedes decir lo que quiera, que todo el mundo está contentísimo. Y si ves los vídeos, digo, pero vamos a ver, ¿eso no es una mujer objeto? ¿No está usando la provocación sexual? ¿Yo me puedo imaginar a un hombre cantando en esa posición? ¿O con esos movimientos? Sí. Es que, pero, claro, estamos llegando a un absurdo, tan absurdo.
Sí, claro. Es que, por ejemplo, escultores como Botero serían también discriminados en este caso. Y yo no sé, por poner un caso muy muy, muy cercano, ¿no? Los Morancos, el dúo humorístico andaluz, ahora mismo la mayor parte de los gags que les han hecho famosos no podrían decirlo. O sea, estamos llegando hasta ese absurdo, ¿no? Venimos de esa época de represión de la dictadura franquista y resulta que ahora mismo estamos en una dictadura ideológica de un sesgo totalmente diferente, pero que lo que pretenden es que la gente perdamos nuestra frescura. Hay que hacer todas las cosas con respeto, como Dios manda, eso estamos de acuerdo, pero es que no se pierde el respeto por reírse de uno mismo, es lo principal. Si tú te ríes de ti mismo, respetas a los demás, porque sabes que tú también puedes ser objeto de esa mofa, digamos, alegre, de chascarrillo, respetando y sin ofender a nadie, y entonces entenderíamos que una broma con un cierto sentido humorístico y sin llegar a ofender sería hasta simpático y no hay que rasgarse las vestiduras. Pero es que estamos llegando a un punto en el que la dictadura del rasgarse las vestiduras está siendo pauta común y cada vez filtrándose más en la sociedad, y cada vez pues esta sociedad está perdiendo esa frescura que bueno, creo que los españoles siempre hemos tenido, y la estamos perdiendo por este tipo de situaciones que, como muy bien dices tú, bueno, a cierto colectivo pues nos provoca una inseguridad a la hora de hacer cualquier tipo de chiste, broma y demás, que bueno, nos está cambiando como sociedad, ¿eh?
Pues yo acabo esta reflexión que hago contigo, querido amigo Antonio Blanco, diciendo que me reivindico como feminista y como activista del movimiento LGTBI, porque, entre otras cosas, por egoísmo, ¿no? Porque dentro de mi entorno, de mi núcleo duro, tengo que defender la igualdad entre mujeres, homosexuales y lesbianas, y absolutamente todo colectivo que hasta la fecha han tenido motivos para luchar por la igualdad y que no han dejado de tenerlo, puesto que está provocándose una balanza en contraposición con lo que hasta ahora se ha conseguido y un retroceso en la educación de nuestra juventud. Así que hay que seguir luchando por ello, pero me declaro feminista y activista, pero moderado, yo diría, centrado.
Yo diría, si me lo permites, que precisamente las personas, y no tanto los colectivos, pero sí las personas que están haciendo que esta ideología de género sea tan dominante en nuestro país en este momento, no pertenecen a ninguno de esos colectivos que realmente han estado siendo maltratados históricamente, ¿no? O sea, no veo a homosexuales, a lesbianas fomentando esta actitud de género, y sí una parte de mujeres que habría que valorar si son la gran mayoría o solo unas poquitas que han llegado a determinadas esferas de poder, porque la mayor parte de las mujeres que te encuentras por la calle, las mujeres normales, las de a pie de calle, como siempre decimos, pues están también en contra de esta fiscalización del considerar al hombre como ese objeto maligno, ¿no? Entonces, yo creo que son personas que tienen un gran odio dentro, que están fomentando esto y que nada tiene que ver con la lucha digna y además necesaria, que apoyamos, como tú muy bien dices, de esos colectivos que han sido maltratados en el pasado.
Y que todavía, en algunos casos, siguen siendo muy maltratados. Así que, para adelante, sigamos en la lucha hacia la igualdad real. Don Antonio, disfrute ahora que viene un pedazo de temazo. No sé si sabes que esta semana está acompañándonos Carlos Santana en nuestras pausas musicales.
Sí, señor.
Así que vamos a poner un temita para que desengrasemos el charco en el que nos hemos metido.
Disfrutemos con ello.
Oye, ¿cómo va para acabar con don Antonio Blanco?
José Daniel.
Estaba diciéndole a mi querido jefe de control y director del programa que José Daniel Díaz Arma me acaba de anunciar que el próximo jueves contaremos con su presencia aproximadamente a las 8:30. Muchísimas gracias a don José Daniel, porque llevo exactamente 1 año y 4 meses intentando que venga por aquí. Así que el jueves veremos con ya realizado nuestro deseo y lo tendremos por aquí, al actual alcalde de Tacoronte. Y hablando de Tacoronte, tenemos ya sentado aquí en el estudio de Gente Radio en el Puerto de la Cruz al candidato, vamos a decir candidato, porque siempre ha sido una persona vinculada a la política de su pueblo. Iba a presentarlo de otra manera, pero sí, vamos a presentarlo como candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Tacoronte, don Benito Regalado Reyes. Muy buenos días, Benito.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a los oyentes de Gente Radio. Gracias por la oportunidad de hacerme volver a tu radio.
A mi radio no.
Bueno, perdón.
A la radio.
A la radio.
A la radio. A la radio de todo el norte de Tenerife. Y además que queremos ser cada día un servicio público más consolidado. Somos líderes.
Sí,
ya,
sí.
Ya te lo contaré con detenimiento. Se me hace muy difícil entrevistar a Benito Regalado Reyes como candidato a la alcaldía de Tacoronte.
Bueno, pero me conoces como político hace muchos años, sí. Desde 2015. Bueno, de nuevo estamos en este proyecto tan bonito que es pensar que vamos a tomar el liderazgo en Tacoronte para gestionarlo bien y ponerlo en el sitio que merece en el mapa. Y que sus vecinos disfruten de un pueblo tan maravilloso como el que tenemos.
Pues ha asumido una responsabilidad muy grande, porque encabezar la lista de un partido político que en las últimas elecciones locales sacó 6 concejales, aunque ahora tenga 5 porque una se rajó por el camino, ya hablaremos un día de Cande a ver qué fue lo que le pasó, pero bueno, actualmente tiene 5, pero los electores de Tacoronte le dieron la mayoría de los votos. Fue el proyecto político ganador, encabezado por Virginia Bacallado, de la que tú has bebido durante 4 años y has aprendido muchísimo, según tú me has contado en otras ocasiones.
He sido muy generosa en eso.
Tienes una responsabilidad enorme porque sales de la casilla de salida con 6 concejales. ¿Vas a intentar conseguir esos 6 nuevamente o vas incluso a querer aumentar la representación?
Bueno, pues salimos a ganar, evidentemente. Tenemos el hándicap de que Virginia ha decidido recuperar su vida civil, pero está detrás de este proyecto apoyándolo y contamos con una cosa más, lo más importante en este momento, que es el apoyo de la ciudadanía en Tacoronte. Bueno, hay cierta sensación de... A ver, lo que pasó es legal, es la democracia y no hay ningún problema sobre eso. Pero hay una cierta sensación en Tacoronte de que, bueno, no se respetó lo que la gente había votado. No se tuvo en cuenta la lista más votada y eso está en Tacoronte. Bueno, me lo comentan continuamente, ¿no?
Habría que poner blanco sobre negro lo que pasó tras las elecciones del año 19, ¿no? Pero tú me contradices si yo tengo una impresión equivocada. Virginia no me lo ha confirmado taxativamente delante de un micrófono, pero sí me ha dicho o me ha dado información suficiente como para que yo dé esto por verdad, pero tú me lo puedes decir. Pues no, no fue así. Virginia Bacallado intentó un gobierno de concentración donde todas las fuerzas políticas que en ese momento, en el año 19, habían obtenido representación por los votos de los ciudadanos de Tacoronte para hacer un gobierno excluyendo solamente a lo que había que solucionar en aquel momento en la opinión de Virginia, que era Coalición Canaria. Un gobierno de concentración donde tuviese un cabida Nueva Canaria, Partido Socialista, Partido Popular e incluso, aunque no me lo acaba de confirmar, alguna representación o algún apoyo por parte de la formación de Podemos en Tacoronte, que se llama Unidas Sí Se Puede.
Sí, sí se puede, efectivamente. Sí.
O algo, esperamos, Podemos, para que nos entendamos. Y que ese intento de gestión iba bastante adelantado si no hubiera sido por los egos de 2 de las relaciones que tenía, que eran José Daniel Díaz Arma y Carlos Medina, que hicieron un revolutum ahí extraño y dejaron fuera a Virginia para obtener la alcaldía con el apoyo de las formaciones de izquierda. ¿Eso es así? Es decir, ¿Virginia lo intentó?
Sé que esa era parte de su intención. No estaba en esa conversación con todos los grupos, pero, a ver, es que lo importante en ese caso, y sigue siendo, Tacoronte. No lo sé.
Ahí demostró Virginia su amplitud, su altura de mira.
Sí, ¿eh? Sí. Extraordinaria como siempre, ¿no?
Y se quedó fuera y por las malas artes de algunos.
Sí, sí. Pero bueno, en el fondo, como te decía, eso es parte de la democracia.
Sí, pero lo que mal empieza mal acaba, y mira tú cómo acaba Ota Coronte. Con sí. Carlos Medina y con José Daniel, un poquito de aquella manera.
Bueno, mira, peor que eso es los 4 años que hemos tenido de absoluta anarquía. No se ha gestionado bien el ayuntamiento. Y eso lo están pagando los pobres coronteros, ¿no? Y el pueblo, que repito, tenemos un pueblo extraordinario a todos los niveles, paisajístico, tenemos una riqueza de todo tipo de personas, incluso de trabajadores. Es un pueblo que tenemos una proporción muy alta de trabajadores. Hay 5.000 y pico trabajadores, de los cuales 1.800 son autónomos, ¿no? Es un pueblo rico en todo. La pena, como en las grandes fortunas, es no saber administrarlo, ¿no? Y es lo que ha pasado en estos 4 años. Hemos perdido muchas oportunidades fantásticas, desde un problema que fue el COVID, que lo podíamos haber aprovechado para tirar hacia adelante y coger los fondos que había en el ayuntamiento, que es mucho dinero, 40 y pico millones en ese momento, y haber hecho grandes cosas por Tacoronte, y se ha dejado perder, ¿no?
Ni se han planificado, Benito, en estos 4 años, esos 40 millones, cómo gastarlos, porque ahora no. Se ha gastado unos pocos en fiestas y en asfaltados de última hora, ¿no?
Sí, bueno. Además, eso concretamente lo ayudamos, lo votamos nosotros, el tema de los 14 millones para obras, ¿no?
¿Y fiestas? Pues sí. ¿Obras y fiestas?
Bueno, fiestas no. La parte de fiestas votamos en contra.
Bueno, pues se está gastando dinero en fiestas, porque ahí...
Sí, se han gastado unos 450 mil euros desde agosto hasta diciembre. Hombre, es muchísimo dinero, está claro. Pero bueno, también es verdad que... escultura, es que es donde creo que mejor se va a sacar. El tema de las fiestas, bueno, pues siempre tenemos esa duda, ¿no? Si está bien empleado o no. Pero la parte de la cultura, pues siempre es bueno para el pueblo, ¿no? No hay que pensar siempre en negativo, sino aplaudir determinadas iniciativas que sean siempre buenas para el pueblo. Por eso, la visión nuestra, que a veces ha sido muy incomprendida, que hemos apoyado muchas cosas que ha llevado el grupo municipal a los plenos, y no lo apoyamos por simpatía hacia el grupo de gobierno, es por simpatía a Tacoronte. Este mismo tema que me dices de la obra, o una ampliación de crédito que tuvimos que hacer para pagar un montón de dinero que se le debía a las asociaciones de vecinos, asociaciones deportivas, culturales, la fundación.
Los pagos han estado bastante bloqueados durante muchísimos años, no es solamente estos 4 años.
Esos
40 millones vienen de atrás.
Sí, vienen de atrás.
Dificultades en las estructuras administrativas del ayuntamiento.
Sí, pero sobre todo es un problema de falta de gestión. O sea, yo lo lamento, pero yo soy empresario, tengo mi pequeña empresa y la gestión es el 95% del trabajo. ¿Por qué? Porque si no gestionas bien, si tú no primero no tienes una visión de dónde quieres, en este caso, llevar al pueblo de Tacoronte en el futuro. A veces hay que pensar cosas más allá de incluso de tu mandato, ¿no? Y si tú no haces ese planteamiento, no lo coordinas con la población, si no vas un poco a tu aire y a tropicones me sale este problema, lo intento resolver como puedo, así no funciona un ayuntamiento. En un ayuntamiento hay que hacer proyectos primero, después hay que hacer reservas de crédito, hay que pasar todo el entramado del ayuntamiento. Que, por cierto, hasta en eso hay que planificar. Tenemos un problema gravísimo.
De personal.
No tenemos personal. El personal no solamente es que no se convoquen plazas para ese personal, sino que el personal no quiere venir a Tacoronte. O sea, nos pasa, por desgracia, las condiciones no son las mejores. Trabajar en Tacoronte sí que es una maravilla. Todo el mundo quisiera venir a trabajar a Tacoronte en la parte pública, pues seguramente policías, técnicos, a todo el mundo le encantaría, pero en unas condiciones dignas, ¿no? Entonces, tenemos que planificarlo todo y gestionarlo todo. Entonces, hacer primero que tengamos un ayuntamiento accesible a todos los ciudadanos de Tacoronte, después tenerlo bien servido de personal y después unas condiciones dignas. Entonces empezaríamos a tener un sitio donde se pueden desarrollar proyectos que ahora mismo muchas veces, aunque tengas las ideas, no tienes técnicos para sacarlos adelante, se nos escapan entre los dedos las subvenciones y planes estratégicos, pues porque no tenemos personal que sea capaz de hacerlo, no por capacidad, porque son muy buenos, son excelentes. Tenemos, siempre me quito el sombrero ante el personal que tenemos en nuestro ayuntamiento, son extraordinarios, grandes trabajadores y trabajadoras que dan mucho más de lo que deberían por sus horas, ¿no? O sea, se lo llevan el trabajo a casa y lo tienen como un tal. Pero no hay, al no ver, no se puede exprimir más la función pública, ¿no?
Eso parece que es un diagnóstico que coincide la mayoría de las personas que están cerca del ayuntamiento, de que las estructuras organizativas de personal no llegan a tapar las necesidades.
No.
Y eso no es fácil de solucionar, porque además no ha sido fácil de llegar a la situación actual. No es una flor de un día, no es una gestión de un año. Llevamos años con ese problema, porque históricamente lo del interventor, pues, o sí, interventora, ha estado ahí, ¿no?
Sí, pero bueno, y tenemos un conflicto que lleva ya, creo que son 8 años, con el personal del ayuntamiento. Eso es inadmisible. No se puede. Como si intentáramos pelearnos con nuestras tripas, ¿no? O sea, al revés, tenemos que cuidarlas y que todo salga adelante. El caso del interventor, bueno, pues es gravísimo. Hemos dejado marchar en comisiones de servicio una interventora. No se quedan. Yo lo entiendo, porque volvemos otra vez a lo que te comentaba antes. O sea, venir a Tacoronte en unas condiciones que no son las mejores, pues a nadie le apetece. Hay un marrón importante.
No solamente económico, porque también claramente trabaja el ayuntamiento para lo que es el interventor, es complejo.
Es que, te lo digo, o sea, no tienen equipo. O sea, bueno, perdón, vuelvo a decir lo mismo. Tienen un
no
equipo.
No tienen suficiente personal como para,
exacto,
hacer todas las tareas.
El equipo que está es maravilloso, pero falta mucha gente, ¿no? Entonces,
la gente va a entender que eso es prioritario para un ayuntamiento, porque claro, los votantes lo que ven son el asfaltado de las calles, los jardines bonitos, la actividad económica y comercial reactivándose, las fiestas bien bonitas y bien atractivas, que haya inversiones públicas y privadas. Es decir, pero a un ciudadano que tiene que depositar un voto, explicarles que lo primero que hay que hacer en un ayuntamiento es dotarlo de estructura de personal y una organización y un RPT para que todo vaya a funcionar bien, y después poner en marcha el ayuntamiento, que además esto no es flor de un día tampoco, ni casualidad de un día, tiene que haber un trabajo detrás que puede suponer 6, 8, 10 meses. Llevar esa bandera como primera necesidad, que yo creo que es evidente, ¿cómo se le explica a los ciudadanos? Porque yo no creo que sea fácil.
Facilísimo, porque la situación del ayuntamiento además se ha complicado después del COVID. O sea, el ayuntamiento ahora mismo es altamente inaccesible. Nos pueden decir cosas, pero es complicado, ¿no? No puedes acceder bien. Tenemos una página web que no es la mejor, no es nada dinámica. Acceder a través del teléfono es realmente imposible. O sea, lo digo porque me pasa a mí, cuando tengo que consultar con el ayuntamiento, intento hacerlo por la vía normal del teléfono, es muy complicado. Y bueno, pues ahora mismo ir al ayuntamiento, si no tienes cita, que no puedes coger ni online ni por eso, es complicado. Tienes que ir físicamente allí, coger cita. A lo mejor resulta que vas el día que la persona que te tiene que atender no está, coges después una cita para dentro de unos días. Yo creo que es fácil que el público de Tacoronte, los ciudadanos de Tacoronte, vamos, es que seguro que para ellos ya es una prioridad. O sea, necesitan acceder a su ayuntamiento, y acceder al ayuntamiento, como se accede ahora, de una manera virtual, rápida, casi instantánea, y después tener que ese proceso después tenga una respuesta adecuada en tiempo. Esto es como lo de la justicia, ¿no? Si tú pides ahora cualquier tipo de cosa en el ayuntamiento, una consulta, una licencia, una de esas, y te la dan dentro de X meses, resulta que a lo mejor la obra que querías hacer ya no la puedes hacer, o te ha subido tanto los costos que tienes que enfrentarte a otra cosa diferente. El ayuntamiento es fundamental. La gestión dentro del ayuntamiento es fundamental, y eso nos permitirá pues tener parques bonitos, atendidos, el tema de la limpieza, el tema de todo. todo. O sea, es que si no funciona el ayuntamiento, tenemos un cuerpo colapsado. O sea, el cerebro, que es el ayuntamiento, no funciona lo suficiente, pues no llegamos a donde tenemos que llegar. No podemos hacer planes, no podemos coger esas famosas subvenciones. Perdone que me repita, pero es que es real, Diego. No llegamos y se nos van. Es continuo. En los plenos hay muchas quejas a los concejales de diferentes áreas de que se sabe que esta subvención no llegó, que había un proyecto que no nos pudimos sumar. Bueno, el caso de cuando salen las listas de gastos del Cabildo, ¿no? Nos encontramos que Tacoronte, cero. Y ese cero viene...
Bueno, en inversiones de un tipo.
Sí, sí, sí.
No, pero, no es que le llegue cero del Cabildo, pero las planes de inversión de obras.
Por ejemplo, son cero, ¿no? Y de desarrollo, por diferentes razones. Tenemos un tema de un parque que no se...
La razón es que no se llevan bien con el Cabildo.
No, no creo que sea ese. Ni el Cabildo se lleva mal con Tacoronte, al revés. Cada vez que se puede hacer, se hacen las cosas. Lo sé, de diferentes áreas.
¿Cuántos proyectos se presentaron en este mandato?
Ese es el problema. Ese es el problema, que no presentamos nada.
No te pueden dar nada si no presentas nada.
Efectivamente. Entonces, pues por lo que estábamos diciendo, por falta de objetivos, por falta de criterios y además por falta de técnicos que puedan generar esos proyectos, pues nos quedamos fuera. Después hay un caso que iba a comentar, que es el del Parque de Villa Machado, que está detrás justo del ayuntamiento, un parque que se hizo en la época de don Álvaro Dávila y por diferentes motivos, no vamos a entrar en ello, se ha abandonado. Al hacer eso, había un compromiso de mantenimiento y al no mantener el parque, pues hemos perdido un montón de subvenciones. Porque el Cabildo te dice, mire, el compromiso que ustedes, esto es lo que tenían que mantener, no lo mantienen, entonces no le puedo dar, por otro lado, subvenciones para deporte, para cultura, para muchas cosas. Y a pesar de eso, nos han dado bastante.
Yo estoy de acuerdo que la gestión es fundamental en el ámbito local, pero también la cercanía a los ciudadanos y que la gente entienda que el político tiene que ponerle las luces largas al ayuntamiento y mirar hacia adelante con valentía o por lo menos con convencimiento. Yo pienso, y es un tema personal, que el gran problema de Tacoronte, aparte de la falta de estructura de personal y la falta de organización, quizás lo peor sea que no tiene un proyecto hacia dónde quiere ir Tacoronte. Hablábamos por fuera que se puede pensar, como algún político del norte ha dicho, bueno, pues yo quiero que mi pueblo sea un sitio por donde pasen todos los coches que van al Teide y no voy a permitir que eso desaparezca. Yo quiero que mi pueblo sea una ciudad dormitorio. Y yo quiero que mi pueblo sea el sitio donde haya más fuentes del mundo. Yo quiero que mi pueblo tenga tiendas y grandes centros comerciales. Tienen un proyecto. Y después la gente lo vota o no lo vota. Pero tienen un proyecto. Y me refiero, por ejemplo, a Isaac Valencia. Podríamos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero él quería un pueblo lleno de pilas. Y que la carretera al Teide pasara por su pueblo. Y que no hubiera semáforo, que ya los hay. Pero él tenía un proyecto de pueblo. Y la gente sabía lo que Isaac les ofrecía. En Tacoronte yo pregunto, y yo creo que ahora mismo no hay ninguna formación política en los últimos 15-20 años que tenga un proyecto definido de lo que quiere para el futuro de Tacoronte, si quiere que sea una ciudad dormitorio, una ciudad, un pueblo vinculado al sector agrario, que sea un sector comercial preponderante, que sea una ciudad para ir a tomar vinitos y guachinche, si quiere potenciar el turismo de costa, queremos potenciar el turismo de vivienda. ¿Qué queremos hacer en Tacoronte? Pues yo le pregunto a los partidos políticos y no saben. ¿Ciudadanos tiene un proyecto político?
Sí. Sí, sí, además ya lo hemos puesto encima de la mesa en varios momentos con nuestras mociones que llevamos a los plenos. Pues casi me has hecho un decálogo de lo que queremos que sea Tacoronte. Tacoronte tiene que tender a ser un pueblo del futuro con una base potente en el sector primario porque da mucho trabajo y es parte de nuestra idiosincrasia, sea desde el mar, que tenemos una costa estupenda.
Abandonadísima.
Sí, bueno, mira, te puedo decir que el tema del refugio, hay un pequeño espigón que se va a hacer en el PRIS para proteger a los
¿Pero se va a hacer pescadores. O está proyectado?
No, bueno, mira, ahí tenemos que darle gracias a don Ricardo Fernández de la Puente, nuestro diputado, que no solamente ha pedido varias veces el presupuesto y se ha aprobado, sino que cada trimestre pregunta en sede parlamentaria, en el Parlamento, por el Estado. Ahora mismo ya hay un informe favorable del tema de
el impacto medioambiental y el informe de costa.
Exacto, gracias Diego. Ese ya está, ahora están en una segunda fase, ahora es una fase de saber dónde se pone la estructura, porque vamos a necesitar ahí unas grúas y unas cosas Y bueno, va a haber que hacer una actuación, y esa actuación a lo mejor necesita otro...
Pues vete hablando con Francis para la reforma del Pliego de Socorro. Bueno, para que sepa lo que hay que esperar.
Sí, sí, esto lleva mucho tiempo. Sí que es verdad que lo empezaron anteriormente y bueno.
Playa de San Marcos, perdón. Francis, perdona. Siempre me equivoco entre San Marcos y el Socorro.
Ah, bueno. Y eso es una de las cosas de Tacoronte, ¿no? La parte del sector primario, que es importante. Ligado a ese sector primario, pues tenemos un tema importante de turismo y restauración, que Tacoronte siempre ha sido líder. Bueno, pues es verdad, Tacoronte ahora mismo tiene una parte importante, porque es un municipio muy atractivo. El estilo de vida de Tacoronte apetece mucho vivir en Tacoronte. Está bien comunicado, tenemos zonas de por encima de la autopista de altura, más incluso de monte, tenemos Agua García, tenemos... Es un pueblo muy rico en todo, entonces apetece vivir en Tacoronte. ¿Por qué renunciar a la gente que vive en Tacoronte? Lo que pasa es que los tenemos que integrar. ¿Cómo? Pues dinamizando culturalmente y dinamizando todo el sector del comercio, que también es rico en Tacoronte, históricamente lo ha sido. Bueno, pues es por ahí por donde tiene que ser el Tacoronte del futuro. Aprovechar nuestros recursos naturales, que son extraordinarios, y pues, ¿por qué no ser capital de muchas cosas? Tú decías el de las fuentes. Pues de las fuentes no, pero sí es verdad que tenemos que recuperar nuestra capitalidad canaria del vino. Tenemos que, con todo lo que significa, porque no solamente el vino, sino, de nuevo volvemos, sector primario, restauración, turismo. Está viniendo mucha gente de fuera a disfrutar de las maravillas de nuestra agricultura y de nuestro vino. Y con todo eso... pensar, meditar, cuál es el Tacoronte que queremos para nuestros hijos, ¿no? Yo, una de las razones por las que entré en política activa, porque he sido, pues miembro del partido sin más, fue por puro egoísmo, ¿no? O sea, yo vivo en Tacoronte hace 35 años y echaban de menos los servicios básicos para todo, ¿no? O sea, mis hijos, cuando estudiaban en la universidad, pues los tenía que llevar al TEA, que los tenía que ir a buscar a las 3 de la mañana, porque no habían guaguas a esa hora para subir a los niños a Tacoronte. Pues a las 3 de la mañana tenía que ir, pues no teníamos una biblioteca que funcionara más allá de un horario que, por cierto, de nuevo, personal maravilloso, la lleva Lupe, que es una gran trabajadora y se ha encargado de ayudar a muchos niños de Tacoronte a estudiar. Pues eso, el no tener servicios suficientes en Tacoronte, el tener que coger el coche para todo, cuando Tacoronte debería ya tener esos servicios incorporados, ¿no? Y esa es mi lucha como político, ¿no? Yo necesito, primero, que ya lo estoy, que yo y la población estén orgullosas del pueblo en el que vive, y que el nivel de servicios haga que no solamente no tengamos que salir de nuestro municipio, sino que al resto de los municipios cercanos ir a Tacoronte sea placentero y sea una experiencia más, ¿no? Que ya nos pasa con la restauración. O sea, tenemos sitios emblemáticos donde la gente viene. Pues, ¿por qué no lo ampliamos a más cosas, ¿no? Que tengamos, pues sí, una serie de museos, una serie de cosas donde la gente venga a disfrutar de Tacoronte, unas buenas áreas comerciales abiertas. No estoy hablando tanto de, a lo mejor, de centros comerciales, pero sí que las áreas que tenemos que ampliarlas y darles más servicios para que sean interesantes para ser visitadas para los residentes de Tacoronte y los de fuera.
Bueno, pues no me has respondido a la primera pregunta que te hice. ¿Vais a sacar 6 concejales o vais a sacar más?
Luchamos para que sean más. De verdad, tenemos ahora mismo mucha ilusión. Ahora mismo, pues te puedo decir que lo que es la plancha está hecha. Tenemos un equipo importante de gente que nos está arropando. Cuando hemos ido a preguntar, pues aparte de la lista que ya teníamos el año pasado, las elecciones pasadas, que mucha gente está encantada de repetir, me ha sorprendido gratamente la cantidad de apoyos que tenemos. Personas que dicen, mira, yo en la lista no, pero cuenta conmigo, y son reales, ¿no? Tenemos un equipo ya de unas 60 y pico personas que quieren trabajar por el pueblo.
Pues bueno, valentía demostráis al mantener las siglas que antes soplaban vientos a favor y ahora soplan vientos en contra.
Es una mezcla de cosas. Básicamente es lealtad. Lealtad a los votantes, porque sería muy difícil de explicarle que yo era antes una cosa que ahora no soy. Lealtad a nosotros, porque tenemos unos principios y no son como los de Carlos Groucho Marx, que los cambiaba cada vez que quería. Y sobre todo servicio, ¿no? O sea, ahora mismo
la ideología en la política municipal es lo de menos.
Sí,
y las siglas políticas yo creo que tampoco son importantes. Ahora mismo hace falta equipos de personas involucradas en un proyecto de futuro para un pueblo.
En eso tenemos la suerte de tener un equipo espectacular. Todos somos trabajadores, algunos en función pública, casi todos son autónomos o trabajan para empresas, pero somos todos trabajadores, no hay nadie profesional de la política, y que tampoco es malo, pero no lo somos. Y hay mucho interés y cercanía al pueblo. O sea, cuando ya podamos hablar de listas, verás a lo que me refiero, ¿no?
Pues don Benito Regalado Reyes, yo seguiría hablando con usted hasta las 7 de la tarde, pero lo hacemos sin micrófono, ¿te parece?
Y yo con usted, don Diego Calvo, como siempre.
Es difícil verte como candidato, te veo más como compañero, como amigo y tal, y la verdad es que valoro muchísimo tu valentía de presentarte a ese reto tan importante, que sé que en lo personal estás preparado para hacerlo, pero la valentía es importante. La próxima vez que hablemos, te voy a meter en un compromiso.
Cuando quieras.
No se lo decimos a los otros oyentes, pero que sepan que todos los municipios de este norte de Tenerife necesitan sabia nueva y ideas nuevas y valentía. Y yo voy a presionar a Benito, hoy no lo he hecho, para que se moje y que ya que es necesario que ofrezcamos dentro de las posibilidades. Es que no quiero decirlo, Benito.
Bueno, yo sé cómo piensas y...
Es momento de romper. Es decir, no se puede mantener la situación como está. Hay que hacer cosas nuevas.
Sí, bueno, yo creo que sé por dónde va. Permíteme que me adelante, si no me corriges. Pues el tema de agrupar a los municipios a muchos niveles. Yo creo que es importante, ¿no? No sé hasta dónde podríamos llegar, pero sí que es verdad que los municipios...
En expresar lo que pensáis. ¿Eh? En contarle a los vecinos lo que pensáis. Sin tapujos, sin intentar rentabilizar electoralmente.
Bueno,
sostenibilidad de las administraciones públicas es fundamental para los próximos años. Es decir, no podemos seguir manteniendo tantísimo gasto público sin devolverle servicio a los municipios y a los ciudadanos. No se puede seguir.
Estoy de acuerdo, y nos pasa a nosotros en varias cosas, en el tema de la basura, todo. Ahora mismo necesitamos darle una vuelta nosotros, pero hay una cosa que creo que era lo que me querías comentar, y yo creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, todos los ayuntamientos del norte deberíamos tener un diálogo fluido, y eso nos haría ser más fuertes. El concepto de la comarca sería válido para nosotros y para tener un peso específico en la isla que a veces perdemos, ¿no? Estamos hablando de que solamente Tacoronte y Cot son unos 54.000 habitantes, ¿no? Sumando todo lo que
tenemos. El Valle de Orotava son 120.000 habitantes.
Sí, con el puerto. Entonces estamos hablando de que en total...
Con todos los municipios son 250.000 habitantes.
Exacto. O sea, estamos hablando de un peso importante.
Con problemas comunes, con necesidades comunes, con intereses comunes.
Lo que pasa es que en medio hay partidos, en medio... pero
barrancos.
Sí, también, y fronteras, ¿no? Pero sí que es verdad que yo modestamente, desde donde estoy, poco puedo hacer ahora mismo, pero sí que es verdad que creo en ese pensamiento, el pensamiento de mancomunar los esfuerzos del norte. No estoy hablando ya de
temas específicos. Que si la basura, que si la policía, que si planes urbanísticos, no. Es decir, lo que nos une más que lo que nos separa, que es mucho más.
Exacto, nos haría ser más grandes, seguro, y el norte nuestro necesita esa idea.
Don Benito Regalado Reyes, hasta la próxima, que sea pronto.
Será. Gracias por atendernos también, como siempre, Diego, y nada, quedo a disposición. Gracias a los oyentes de Gente Radio, y nada, quedamos para la próxima vez.
Pues hasta la próxima.
Gracias.
Esta mañana, cuando iniciábamos el repaso de la actualidad política en Canarias, iniciábamos con la noticia de que el presidente del Partido Popular en Canarias, don Manuel Domínguez, había comunicado ayer en rueda de prensa que el Partido Popular Canario se iba a personar como acusación popular en el caso mediador. Y para que nos expliquen este extremo, porque después ha salido Ayuso haciendo cositas, algunas declaraciones, como siempre, e incluso Borja Semper intentando también asumir en lo nacional, ¿no?, este tema que es de ámbito local y que va a trascender a todo el Estado español. Pero bueno, el Partido Popular de Canarias aquí ha dado el primer paso, y para explicárnoslo y comentar este extremo tenemos al candidato al Cabildo de Tenerife por el Partido Popular, don López Afonso. Muy buenos días, López.
Buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Ayer te decía, vamos a polemizarlo primero. ¿Por qué popular y no particular? Porque uno que se dedica a preguntar muchas cosas, pues me enteré que es diferente lo de popular de particular, ¿no? ¿Por qué popular y no particular?
Bueno, es un concepto de derecho procesal, estrictamente, y la diferencia estriba en que la acusación particular la ejerce aquella persona directamente perjudicada, ofendida por la comisión de un hecho delictivo, y la acusación popular pues la puede ejercer, conforme a la legalidad vigente, pues cualquier persona física o jurídica que entienda que pueda haberse afectado el interés público, el interés general. Es un cauce que se abrió en su día la legislación procesal española para facilitar la participación de los ciudadanos en general en lo que tenga que ver con el esclarecimiento de los hechos con trascendencia pública.
López, ¿y el Partido Popular no se fía del sistema de justicia convencional, de la Fiscalía Anticorrupción, que le ha pedido a la jueza del 4 que no ponga en prisión a Bernardo, a don Juan Bernardo Fuentes Curbelo, sino que lo deje en libertad? Algunos dicen que porque tiene un pacto, a otros dicen porque necesitan que no se acabe de destruir todas las pruebas que puede atesorar el señor Tito Berni. ¿Por qué el Partido Popular emprende esta acción legal?
No, por varias circunstancias, Diego. Primero porque, en efecto, los hechos que han trascendido son tan sórdidos, tan nauseabundos y tan graves que evidentemente requieren respuestas que hasta el momento no se han ofrecido. Por otra parte, porque hemos constatado cómo en esta legislatura, con este gobierno del Pacto de las Flores, liderado por el Partido Socialista, la transparencia brilla por su ausencia. Y un ejemplo reciente y también grave es el del caso Mascarilla, donde han desaparecido 4 millones de euros de los contribuyentes canarios y todavía no hay noticia de dónde están ni por qué se perdieron. Y lamentablemente, donde correspondía dar explicaciones...
Y perdona que te interrumpa, López, y que el gobierno de Canarias no puso en manos de la Fiscalía, aún siendo conocedor de que no se habían suministrado el caso y que se habían hecho unos pagos anticipados. Es decir, que si no es porque trascienda los medios de comunicación, el gobierno de Canarias no hubiera hecho absolutamente nada con respecto al caso Mascarilla, que no nos podemos olvidar de eso.
Efectivamente, y se ha saldado además con una depuración menor, en nuestra opinión, de responsabilidades, con muchos datos todavía aún por aclarar. Y decía que como no se ha permitido que en sede parlamentaria, que es donde correspondía, el presidente ofreciera las explicaciones oportunas y se vetara, de hecho, por los que componen ese Pacto de las Flores, la posibilidad de iniciar una comisión de investigación, pues el Partido Popular tiene claro que este camino tampoco va a ser factible en esta ocasión. Y ya por último, porque también, pues, de lo que se ha revelado hasta ahora, del contenido del sumario, aparecen algunas transcripciones, cuando menos graves y preocupantes para nosotros. Algunas en las que se alude directamente a la posibilidad de haber hecho encargos al famoso mediador para que literalmente reventara el Ayuntamiento de Los Alejos y acabara con Domínguez, en alusión a nuestro presidente regional y candidato a la presidencia del gobierno, Manuel Domínguez. Otras lindezas como que tienen prohibidos los directores generales pisar determinados ayuntamientos justamente gobernados por el Partido Popular. Y por tanto, hay una serie de cuestiones que, junto a las de nivel general que comentaba al principio, también a nivel particular para el Partido Popular son graves y preocupantes, y por eso hemos decidido dar el paso de personarnos como acusación popular y también contribuir desde nuestra posición a esclarecer estos hechos y a encontrar respuesta a las preguntas que de momento se nos niegan en el ámbito político. Por tanto, respondiendo a la pregunta de entrada, no desconfiamos en el sistema, ni mucho menos, creemos que el sistema evidentemente debe seguir funcionando y hará que al final acaben depurándose responsabilidades, pero algunos elementos del sistema sí que no funcionan, sí que no tienen claro desde luego que la democracia debe basarse en un equilibrio de transparencia y de buenas prácticas, y desde luego queremos llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias, porque, como decía al principio también, lo que se desprende hasta ahora es hedor, pestilencia completa del uso particular y con fines espurios de instituciones públicas, de influencias en el gobierno para pretender mordidas, todo esto regado además con prostitución, con drogas, con cenas suntuosas, y luego con el agravante de que además se da en un momento donde todos los ciudadanos de este país estábamos sometidos a restricciones de nuestros derechos fundamentales y libertades, como fue el de la pandemia. Por tanto, es un cóctel, desde luego, dramático y grave para la democracia, para los pilares de nuestro sistema democrático, y queremos depurar responsabilidades hasta el final, como decía antes.
López, a mí hay una cosa que me preocupa por encima de todo, y es un poco el hartazgo de la ciudadanía de a pie, del ciudadano normal que paga sus impuestos, que paga su hipoteca, que tiene problemas en el colegio, que se tiene que pelear con el vecino para que no le quite la barra de pan, porque ya va siendo difícil comprarte una barra de pan. Vaya, los problemas normales. La gente no está tomando conciencia de la gravedad del asunto que estamos tratando. La gente ha cronificado y ha considerado un mal menor que tiene que asumir como coste de la democracia de este país el que los partidos políticos permitan, si no participen, por lo menos permitan, y que coloquen en puestos de responsabilidad a personajes de esta talla que se codean con delincuentes ya condenados para hacer uso del dinero público con fines muy espurios. La rebelión de las masas no va a producirse. La gente está agotada. ¿Cómo vais a conseguir partidos políticos que entiendo que estáis muy preocupados por la renovación, que habéis sufrido también casos de corrupción muy importantes, pero que yo demando que la política actual, alguien coja la bandera? Hemos de acabar con este tema ya, y tenemos que tomar conciencia de que la ciudadanía no puede pasar por alto esto.
Es uno de nuestros propósitos, sin lugar a dudas, el de por fin hablar de regeneración y de transparencia y de buen uso de las instituciones, porque efectivamente también constatamos que es uno de los problemas que ha llevado a muchos ciudadanos a la desafección de la política y de los políticos. Y nos preocupa, porque desde luego una sociedad sin confianza en sus representantes públicos y en sus instituciones no tiene futuro. Y queremos contribuir desde nuestra posición ahora a esclarecer esto, porque sí, es verdad que también coincidimos en que si ya vienen las cosas suficientemente preocupantes. Hoy justamente tenemos en el Parlamento Regional el inicio del debate del Estado de la Nacionalidad, donde justamente tendría que estar ocupando el protagonismo la evaluación del gobierno regional en esta legislatura. Desde luego, desde nuestro punto de vista, los déficits importantes que arroja la gestión regional en diferentes áreas de gran trascendencia para el interés público y para los ciudadanos en su día a día. Y esto, lamentablemente, se va a anteponer a este y a otros debates que se tengan en los próximos días. Porque, insisto, es de tal gravedad, de tal pestilencia lo que estamos viendo, que lamentablemente a nadie puede dejar desapercibido. Ni a los ciudadanos, ni tampoco a los que tenemos alguna responsabilidad política en el ámbito que sea, y tenemos la obligación también de llegar hasta el final en el esclarecimiento de estos hechos, justamente para apartar a sus responsables definitivamente de cualquier responsabilidad pública y limpiar el nombre de las instituciones.
Pues don López, no le quito más tiempo, que sé que tendrá la agenda apretada. Sabe usted que está siempre invitado a esta casa para que nos cuente historias. Historias más bonitas de la que nos está contando hoy, porque de verdad, esta historia es de miedo, es de terror, es de pestilencia, bochorno. Pero bochorno de todos los ciudadanos de este país que hayamos llegado a estos extremos de corrupción. Independientemente del color político, independientemente del partido político que esté detrás, tenemos que luchar contra esta situación. Esta historia de terror no puede volver a pasar, don López.
Desde luego que no, y por eso, insisto, llegaremos hasta el final para aclarar los hechos y encontrar las respuestas que hasta ahora se nos están negando y contribuir a recuperar esa confianza que los ciudadanos han perdido y siguen perdiendo en las instituciones públicas.
Pues muchas gracias y éxito con esa tarea, que la necesitamos como sociedad.
Muchas gracias, Diego. A disposición, como siempre.
¡Ay, qué ganas tenía de oír esta sintonía! Y esto indica que detrás de la línea telefónica está don Javier Abreu. Buenos días, don Javier.
¿Qué tal? Buenos días. Me tienes abandonado.
Te echaba tanto de menos.
Solo te voy a decir una cosa y espero que la escuches bien.
A ver.
Cuando mi amo me trata mejor que suele, vendido me tiene o vender me quiere.
¿Dónde te prende tú esas poesías?
En el mundo, en la vida.
La verdad que te eché, bueno, la semana pasada porque estábamos de carnaval y hoy te he tardado 15 minutos en cogerte porque es que la verdad...
Sí, me echaste de menos, pero no me llamaste.
No, es que el martes no hicimos programa.
Eso no evita que sigan existiendo los teléfonos.
Es verdad, pero es que los días de descanso...
Por WhatsApp no me mandes nada.
No, ¿verdad? ¿Y tú? Porque
no, está peligroso eso. Mándamelo por Telegram.
¿Mejor por TikTok?
Mejor, así se entera todo el mundo.
Y por Instagram, es que me cuando
sí,
dice...
que lo vea todo el mundo.
A mí me dice alguien, te escribí un WhatsApp y no me contestaste. Dice, no, ponte contacto conmigo por Instagram. Ya todo el colmo. Todo el día enganchado en Instagram.
En Instagram, cuando te dicen eso es para ligar.
Sí, ¿no? Sí, está uno para ligar.
Oye, postureo y ligoteo.
Como casi todo en este mundo, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos ya no solamente en las redes sociales, yo creo que en todas las partes de la vida, en todos los apartaditos de la vida, lo fundamental es el postureo. Lo importante.
Estamos necesitados de amor, unos más que otros.
Bueno, buena cosa has hecho. ¿Vas a definir amor?
Amor.
Porque si uno ve los modelos de amor que nos presentan.
El cariño entre dos personas y la complexión y el respeto entre dos personas.
Porque los modelos de amor que nos están presentando por ahí, por los medios mayoritarios, en mi opinión, es todo menos amor, ¿no?
No, eso es sexo. Eso es sexo, drogas y
rock and roll.
Y lujuria y corrupción. Pero eso no es amor.
Que lo inunda todo, lo inunda todo.
Sí, el amor lo arregla todo. Lo que no puedo arreglar es a la gente mala, ruin, interesada. Eso no es amor, eso es interés, corrupción, postureo, chusma.
Manolo Sumer ya no tiene la razón, ¿eh? No todo el mundo es bueno.
No, lamentablemente no. Hay mucha gente mala.
Y lo malo es que la gente mala llegue tan arriba, Javier. ¿Cómo se consigue eso? ¿Con el desconocimiento de los que le toman las decisiones de colocarlo?
La corrupción no tiene ideología.
Eso estoy completamente
ni
de acuerdo.
Valores. Si eres corrupto, no tienes ni principios, ni valores, ni ideología, ni nada.
Pero debería haber alguien que filtrara la incorporación de este tipo de personajes a la vida pública, ¿no?
No, eso es difícil. La corrupción está implantada en la sociedad desde que la sociedad es sociedad. Una persona te puede engañar y te puede defraudar y pueden hacer cosas malas. Pero lo que tienen que hacer los partidos políticos es, cuando hay un caso de corrupción, investigar hasta el fondo y caiga todo el que tenga que caer.
¿Verdad?
Es que cuando me toca a mí, entonces no, eso no es corrupción, eso tal, yo miro para otro lado. Cuando le toca al otro, no, que ruede en cabeza, investigación hasta el fondo. No, hombre, es la falsa moral, la doble vara de medir. Ni los míos son tan santos, ni los otros son tan enemigos. Ahora, el que la hace la debe de pagar y devolver el dinero, sí o sí, siempre. La corrupción, como el machismo, como la homofobia y como tantas cosas en la vida, no tiene ideología. Las personas somos o buenas o malas, en general, en la vida, ¿no? Y el que es malo, da igual que esté en un partido o que esté en otro, lo que hay que hacer es echarlo. Y el que es corrupto, da igual que esté en el PP, que esté en el PSOE. No todos los del PP, ni todos los del PSOE, ni todos los de coalición, ni todos los de Podemos son malos. Ni son corruptos, por supuesto.
Hombre, tú has conocido
a mucha
gente. La
mayoría de las personas que están en un partido político no son corruptas.
Eso lo que pasa siempre es que lo digo yo. La mayoría son buenos.
Los corruptos siempre enfangan al partido, los cuatro. Pero el 95% no lo es.
¿Y por qué no se toman medidas con eso, Javier? ¿Por qué no se toman medidas? Sí, yo estoy de acuerdo contigo que el 90% de las personas que están en política son gente honesta. Pero ese 4, 5, 7, 10% de personas corruptas ensucian al 100%. ¿Por qué los honestos no echan de una piedra?
Por cobarde. Por cobardía. Por miedo. Son cobardes y son miedosos y quieren tapar las vergüenzas y no actúan en consecuencia. Es cobardía y es miedo. Si tú no tienes miedo a las consecuencias, vas hasta el fondo. El que ha metido la mano a la lata al gofio se tiene que ir sí o sí. El que lo sabía y lo tapó, igual, también. A la calle.
Y además que haya leyes que condenen eso y que imposibiliten que ese tipo de personajes vuelvan otra vez a la vida pública.
La justicia a veces funciona. Y este caso algunos se confunden a la hora de contarlo y de explicarlo. Estamos hablando del caso mediador, ¿no?
Sí, sí, bueno.
En genérico, más o menos. Pero mira, este caso en concreto, la investigación no empezó ayer.
No. Ya hoy he dicho que había un informe de la policía fechado en 1 de diciembre y llevan más de un año.
No, llevan más años.
Actuando, parece que hay datos hasta del 2018, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo, para darte una fecha exacta que ya se conocerá, 2015.
Bueno, pero en el 2015 no estaban gobernando esto que están gobernando ahora, ¿no?
No, pero había gente metida en cosas feas.
Pues yo
se conocerá en las próximas semanas, pero creo que alguien podría tomar la decencia de decir me voy porque yo sé que estaba en esto y me voy. Y me invento una excusa y me voy, y así no expongo ni a mi familia, ni a mi entorno, ni nada. Y entonces, en vez de aparecer en el titular mañana, pues voy a aparecer en el subtítulo, ¿no? O en el final de los comentarios, porque no estoy, porque me fui. Pero el que no se quiere ir, el que sabe que está en el entramado y no ha querido, y se hace loco, y anuncia querella, y anuncia tal, chicos, si te han pillado con el carrito de los helados, mándate a mudar.
¿Hasta dónde crees tú que puede llegar esto de responsabilidades? ¿Llegamos a presidentes, llevamos a presidentes o llevamos a consejeros?
No sé a qué ámbito de la política te refieres. ¿Canario?
Autonómico, de momento.
Yo creo que se va a llevar por delante Ángel Víctor Torres.
Sí, ¿no?
Yo no le creí cuando he dicho la rueda de prensa. Mira, ayer Pedro Martín hizo una rueda de prensa. Vamos a hablar de nombres y apellidos, ¿vale? Y ha dicho Pedro Martín ayer que se iba a querellar contra el mediador. Muy bien, pero es que la rueda de prensa, que duró muy poquito, dice, yo conocí a este señor, yo me reuní con este señor hace un año, este señor vino a contarme las historias del director insular de deporte, y eso quedó ahí, yo no soy amigo de él, bla, 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 bla. Mire, señor, si usted hace un año conocía la historia que le contó el mediador, usted tenía la obligación ética y moral y legal de abrir una investigación, en primer lugar. Usted ha hecho investigaciones de la Ciudad Deportiva del Tenerife, del ITER y de tantas cosas que han sido archivadas en estos 4 años de su mandato, y usted lo ha llevado a la Fiscalía, como corresponde, como es ético y como es legal. Usted suponía que allí podían haber una serie de cosas y usted las llevó a la Fiscalía. La Fiscalía luego las archivó. Ciudad Deportiva del Tenerife, ITER, etcétera, etcétera. Ahora, usted, si llega un señor que dice que no conocía de nada y que no lo había visto en su vida, se mete en su despacho en plena pandemia, con las restricciones, con que hay que pedir cita previa, y lo mete en su despacho, se reúne con él, le cuenta unas cosas y usted no abre una investigación. ¿Usted espera que su director insular de deportes dimita en enero del 23? No tiene, no sé para qué va a presentar usted una querella, porque lo que ha dicho es que se reunió con usted y que usted lo sabía. ¿Qué querella le van a admitir? Si usted mismo ha reconocido ayer en su rueda de prensa que se reunió con él, que es lo que él ha contado, y que él le había contado las historias del director insular. La pregunta que le hará un juez es muy simple. ¿Actuó usted? ¿Tomó alguna medida? ¿Citó al director insular de deportes? ¿Le preguntó por esto? ¿Presentó una denuncia contra el mediador en aquel momento por injurias y calumnias contra el director insular de deportes? ¿No hicieron nada? ¿Miraron para el otro lado? Bueno, es que me acusa, dice Pedro Martín, me acusa de lo del perro, que lo pagaron supuestamente con dinero del ayuntamiento de Güímar. Y eso yo puedo demostrar que no es verdad y no sé cuánto. Mire, para empezar, usted tiene una campaña del Cabildo de Tenerife que dice que no compre, sino adopta. Lo del perro es irrelevante en este asunto. Más allá de lo que pueda decir este señor sobre quién lo pagó y no lo que lo pagó, lo importante de este asunto es que usted se reunió con él en el Cabildo y no dijo nada. Después,
y no hablarían del perro, seguramente no hablarían del perro.
Bueno, claro, no hablaban del perro. Después dice Ángel Víctor en su rueda de prensa, yo no sabía nada, no me he enterado de nada, y si lo hubiera sabido hubiera ido a los tribunales. Mire, yo no sé.
¿Cómo fue el caso Mascarilla, Javier? ¿Cómo fue con el caso Mascarilla?
Claro, yo no sé.
Esperó a que saliera Canal 7.
Yo no sé si usted sabía o no, señor Ángel Víctor Torres, pero lo que sí sé es que para entrar en una consejería y en un ayuntamiento y en cualquier administración pública, hace falta cita previa. Al día de hoy,
sí.
Para entrar en la mayoría de los ayuntamientos, las administraciones públicas, hace falta cita previa. Este señor, durante la pandemia, entraba en la Consejería de Agricultura, nadie le vio.
Y de sanidad también.
Y de sanidad también. Pero nadie le vio en las reuniones que tuvieron allí. Ustedes se han fotografiado con él. Es que ayer me mandaban una fotografía de Pedro Martín en el sur de Tenerife, en una especie de inauguración de algo, de presentación de algo.
Una entrega de premios o algo así.
Sí, de premios o de algo, y en primera fila, como si fuera autoridad, estaba el mediador. Es que ustedes han sacado muchas fotos con él, en actos públicos. No que usted fuera por la calle y este señor le pidiera una foto, que oye, eso, pues, como a todo político le pasa, cualquier alcalde, ¿no? Me saqué una foto con el vecino, pues, como al presidente del gobierno o al rey, eso no dice nada. Pero si esta persona estaba en primera línea inaugurando cosas, no una vez, sino varias veces, y usted estaba allí, usted lo recibió en su despacho, ¿qué me va a contar ahora? Que no lo conocía, entonces, ¿qué hacía en primera línea si no es cargo público, no es asesor, no es nada? Mire, yo no sé lo que ha pasado. Esto lo sabe él, y lo saben los jueces, y lo sabrá la
justicia. Lo sabrán la justicia.
Y demás, porque la investigación viene de muy lejos. Lo que sí sé es lo que usted ha reconocido, que hasta ayer el mediador decía que se había visto con usted y que usted lo sabía, y nadie sabíamos su opinión. Ayer conocimos la opinión del presidente del Cabildo de Tenerife. Y dice que no le conoce, pero se reunió con él hace un año. Y el director insular siguió en sus funciones hasta enero de este año, un año más. Usted no abrió ninguna investigación. Tenía que haberlo hecho por ética, por legalidad y por todo. Simplemente por no haber actuado, no haber vigilado correctamente, usted debería de presentar su dimisión. No hay más tutía. El presidente del gobierno. El presidente del gobierno dice, yo no sabía nada, pero la consejera no vio nada. Los directores generales que tenían no vieron nada. ¿No vieron que este señor se reunía en la Consejería de Educación, de Sanidad y de no sé cuántos sitios, de Agricultura? ¿No vieron que iba con gente tanto en Tenerife como en Gran Canaria a esas reuniones? Nadie vio nada. Como mínimo, señor Ángel Víctor Torres, yo no sé lo que usted sabría o no, porque yo no puedo decirlo, pero como mínimo tiene usted que cesar a la consejera de Agricultura.
De manera
inmediata.
Porque
el equipo que nombró, El primero salió gafe, el segundo también, dos gafes en la misma consejería, el tío y el sobrino.
Si no lo sabe, debería haberlo sabido.
Para más, el último sustituto de estos tres, del primero, del segundo y del tercero, también es de Fuerteventura, del mismo entorno, que se heredaba el cargo, que el cargo tenía que estar asignado a esa isla y en ese entorno.
Esos son los acuerdos de los archipiélagos donde se tienen en cuenta los intereses,
señor,
de cada isla.
El secretario que estaba en la puerta del director general, del primero, que era diputado, que luego fue diputado, Tito Berniete, del su sobrino y del actual, dice este señor que es de Moya.
Como el bizcocho.
Claro, es de Moya, pero no es un desconocido el que estaba actuando allí de secretario. Resulta ser que es el secretario general de Moya. Y resulta ser que es el que pasea al niño de Ángel Víctor por Las Palmas cuando Ángel Víctor está ocupado. No, hombre, nadie le contó nada, nadie le dijo nada. Lo entiendo, lo comprendo. Puede ser, te lo compro. Pero la consejera tiene que asumir sus responsabilidades. ¿Quién le dijo a la consejera que nombrara a señor Fuentes Curbelo? ¿Quién? Ella no lo conocía, porque ella es de La Palma y no lo conocía. ¿Quién le dijo a la consejera que nombrara al sobrino? ¿Quién le dijo a la consejera que una vez cesado el sobrino y no dieron ninguna explicación, nombrara a otro del entorno de Fuerteventura? Chicos, es que hay muchos datos que desde el punto de vista no jurídico, porque ya ahí no me meto, pero desde el punto de vista ético-político, es que huele mal, ¿no?
Muy mal, huele todo mal.
Muy mal.
¿Y tú crees que va a llevarse por delante a Ángel Víctor Torres? ¿Porque no lo van a poner de candidato o porque...?
Yo creo que, mira, lo que ha dicho este señor es que el ayuntamiento, él ha nombrado Arona, Güímar, Guía de Isora, Cabildo de Tenerife, La Laguna, Ayuntamiento de La Laguna, Ayuntamiento de La Matanza, Ayuntamiento de Los Realejos. De ahí vienen las declaraciones ayer del presidente del PP, que se van a personar en la causa, pero también este señor le nombró al principio, ¿no?, al Ayuntamiento de Los Realejos. Y luego... todo lo que tiene que ver con el gobierno de Canarias. La policía ha hecho una serie de investigaciones por orden de la juez. La policía ha rastreado una serie de llamadas de cuentas bancarias, de teléfonos, etcétera, etcétera. No en un día, sino en varios años. señores, lo que tenían que haber hecho el día de hoy es abrir una investigación interna, poner todos los documentos que se tengan y las cosas que hayan podido pasar a disposición de la justicia y asumir las responsabilidades políticas. Y todo lo que ha tenido que ver con esta persona, a la calle. ¿Cómo se reunían ustedes con alguien que no era asesor, no era político, no era nada? ¿Para qué? Todo el mundo sabía lo que se dedicaba a este señor, no es un desconocido en la isla ni en las islas. Por tanto, si estuvieron con él en esas reuniones de hablar de expedientes, de documentos y demás, no hay más que asumir la responsabilidad política. Este señor ha tenido, según la policía, según lo que se está publicando, pues mucha relación con Conrado Domínguez.
Sí,
Conrado Domínguez no apareció del cielo. Conrado Domínguez lo rescatan y se lo llevan de asesor. Se lo lleva de asesor el consejero de Obras Públicas y de ahí salta luego otra vez a la consejería del Servicio Canario de Salud. No era un desconocido para la gente de Gran Canaria de la política ni para la gente en general del archipiélago. Sabían de dónde venía y dónde estaba. Está implicado en el caso Mascarilla y se vio obligado a dimitir por el caso Mascarilla. Y ahora resulta que también tiene relación con este señor. Chicos, es que ¿quién les ha dado los nombres para estos altos cargos? ¿Quién se los dio? No me vengan a decir que ahora que Conrado Domínguez era de coalición, porque si lo era, ya, se ya cambió de chaqueta, pero le nombraron dijeron, ustedes.
Ya lo dijeron. Al igual que ahora van a triturar la imagen de Navarro Tacoronte, cuando, como tú muy bien dices, ustedes no sabían quién era el personaje para irse a tomar café.
Yo me vi con Navarro Tacoronte hace unos días.
¿En qué te va a mediar?
No, a mí no me vas a mediar en nada. ¿Yo qué coño soy? Yo no soy nadie, no soy cargo público, no tengo relación con nada ni con nadie. Pero quería saber de primera mano por dónde iban los tiros. Y los tiros son muy jodidos. Muy jodidos.
Y lo peor es que los teléfonos están en sede judicial hace tiempo ya.
Hace mucho tiempo.
Hace tiempo.
Y es que además los teléfonos de Bernardo Fuentes también están en la fiscalía, porque la fiscalía, dicen los rumores, yo no lo sé, ha podido llegar a un acuerdo con él, pero un juez no manda a la cárcel a un general de la Guardia Civil porque sí, y lo tiene en prisión provisional. Y a partir de ahí, los que están en libertad, que es el exdiputado, el mediador, entiendo que han podido llegar o pudieran llegar a un acuerdo con la justicia.
Tiene pinta de que
¿eso qué significa? Eso trasladémoslo a la audiencia. ¿Traducido qué significa? Que, ojo, si el teléfono del mediador ponía todo lo que se ha ido publicando y todo lo que ha ido investigando la policía, imagínense el teléfono de Bernardo. Los WhatsApp, los Telegram, todo. Lo que allí podía contener.
Y además que un juzgado puede pedirle a la compañía que te haga una transcripción real.
Sí, bueno, ya está en investigaciones y demás.
Si no solamente es el dispositivo.
De momento,
sino...
lo que yo sé, por lo que se ha publicado y demás, la investigación es de muchos años, hace de muchos años. Está muy bien contrastada la información, tanto del Servicio de la Guardia Civil como la de la Policía Nacional. Hay muchísimos documentos, no solo fotos y demás, que es lo más cabroso que le interesa a la gente, sino cuentas bancarias en España, en el extranjero, cuentas de teléfono, transferencias, visum, de todo, absolutamente de todo, facturas supuestamente falsas, etcétera, etcétera.
¿Y los empresarios que están haciendo estos ingresos no tienen nada que decir?
Pues estos empresarios tendrán que responder ante la justicia por lo que hicieron, pero yo siempre digo lo mismo, los empresarios con su dinero hacen lo que les da la gana. Si se han saltado la ley tendrán que responder de ella ante un juez, y eso es relevante, sí, muy relevante, y tendrán que pagar. Ahora bien, esos no son los políticos, ¿eh? A eso no les votamos.
No. Pero también son responsables
por la política.
El corruptor tiene que tener un corrompible.
De que todo el mundo es igual y no todo el mundo es igual. Y aquí hay muchos asuntos. Ayer lo anunciaba la senadora por la isla de Tenerife una querella. Y el alcalde de...
¿Y por qué Olivia se querella contra Tacoronte? Que eso no lo entiendo.
Eso es lo que yo digo.
No lo entiendo. ¿Porque la habrá incluido en la grupo de parlamentarios que fueron a comer a Ramsés?
No. Porque él dice que una senadora que fue alcaldesa, que le hicieron una moción de censura, cobraba 1.000 euros mensuales, supuestamente. Eso lo ha dicho él en los medios, por nombrar en sus intervenciones el tema de la leche, de las empresas, de las compañías lácteas y demás.
Se ha dado por ofendido.
Ella lo niega, pero, oiga, él dijo en la televisión, en Canal 10 Televisión de Tenerife, que él había sido incluso su amante. Yo no sé si eso es verdad o no, pero él podrá demostrar en sede judicial que le entregaban o le dieron esas cantidades de dinero. Yo no sé si es verdad o no. Ella dice que no. Pues entonces presente la querella, se la admitirán, si usted tiene razón. Ahora, cuidado, porque si lo que él está diciendo se puede demostrar, estás engañando y te estás metiendo en un lío de incalculables consecuencias. Luego, el alcalde de Arona dice que va a presentar una querella contra el mediador y contra todo aquello que le nombre o le mencione. José Julián Mena se le ha ido un poco la olla, ¿no? Mira, es que todos los medios de comunicación están mencionando lo que él dice, no que los demás opinemos y sepamos lo que él dice. No vaya a ser que el asunto se te vaya de las manos. Luego, el resto de la gente mencionada, de la matanza de los Realejos y de La Laguna y de Güímar, no han dicho nada. Pero ya están a tiempo de decir si tienen algo que ver, si lo conocían, si tuvieron algunas historias con él, de mediación o lo que fuera, y si lo han recibido en sus despachos, y para qué y por qué. ¿Esto va a quedar aquí? No, yo creo que en los próximos días habrá noticias desagradables para algunos.
Pues sí.
Por lo que yo sé, vamos.
El denominador común, que es quizás la última pregunta que quiero hacerte, Javier.
¿Alguien cogerá la cárcel en los próximos días?
Sí, no. Es que yo te voy a contar mi experiencia personal. Yo
Es más, te voy a decir que yo sé que dos cargos públicos le llamaron para tomarse un café con él. Que yo sepa, no se tomaron el café, pero ya es importante, relevante, que dos cargos públicos de Canarias, del archipiélago canario, le llamaran, muy conocidas esas dos personas, le llamaran supuestamente para tomarse un café, pero alma de cántaro. Después de todo lo que ha salido y se ha publicado, tú le llamas a su teléfono y le pides tomar un café, que tienes que hablar con él que no sea a través de los tribunales. ¿Y quién te ha dicho a ti que eso no va a salir, alma de cántaro? ¿Para qué le llamaste? ¿Para qué querías tomarte el café? Porque yo no soy cargo público. Si yo fuera cargo público, yo no me estaría reuniendo con este señor.
Sin ser cargo público tampoco. Un café, yo siempre lo he dicho, digo, un café me tomo con él, pero ya el segundo...
No, yo sí me reuní con él porque yo quería saber. Yo tengo la intriga como la tienes tú y como la tiene cualquier otro. Yo participo en los medios, colaboro contigo y con otros, y yo quería saber la información, quería saber si me contaba algo relevante, ¿no?
Todavía tiene mucho, todavía tiene mucho que contar.
Un café y si pudiera darías hasta una entrevista.
Sí, tanto, pero que pero no me iría con él a hacer negocio, te lo digo.
No estamos hablando de hacer negocio, estamos hablando de saber información, de obtener información.
De todas maneras,
él va a hacer también. Se ha publicado desde el 14 de febrero, desde el Día de los Enamorados. Este asunto es tan grave, es tan grande, tiene tantas ramificaciones, que si yo fuera las personas que están afectadas directa o indirectamente, solo tendría un camino: inventarme una excusa e irme de la política, presentar mi dimisión. Porque lo que se está contando, y como algunos lo están contando, porque todos quieren la obsesión de salir a la prensa para no sé qué, pero chicos, tú cuando sales a la prensa se te ve la cara. En la imagen se te ve si eres creíble o no eres creíble, si tienes contundencia o no tienes contundencia. Pero si tú sales en la prensa, como salió ayer el presidente del Cabildo, con todo mi respeto, y dices que no lo conoces, que no es tu amigo, que no tienes nada que ver con él, pero a renglón seguido dice: yo me reuní con él en el despacho del Cabildo hace un año.
¿Cuántos de los que contó, ¿cuántos se han reunido con Pedro Martín en su despacho?
Y no hice nada. Ya siembras una duda razonable muy gorda. ¿Quién nombró al director insular de deporte? ¿Yo?
¿Lo
nombraste tú?
Lo bendijo él, está clarísimo.
Lo nombró el presidente del Cabildo. Y tú nombraste a una persona que no conocías, te equivocaste. Te lo compro, ¿vale? Pero una persona se presenta en tu despacho, tú le recibes, te dices que lo que has nombrado no es bueno para la política ni para la isla y está haciendo cosas feas, y no haces nada hasta un año después, que no lo cesa, sino dimite él. chico, ¿se te ha ido la olla o qué? Cuando tú has estado denunciando a un montón de gente, llevándola a la fiscalía porque sospechabas de cosas que finalmente fueron archivadas, ¿pero con quién estamos hablando? ¿Con quién se han rodeado? ¿Quién te está asesorando? Menuda metedura de pata ayer las declaraciones. El viernes las de Ángel Víctor, que son para ponerlas en las facultades de Derecho. Y ayer la de Pedro Martín, yo no sé quién la asesoró, pero desde luego una metedura de pata muy, muy, muy gorda. Muy gorda en la significación, en la forma, en el estilo, en las contradicciones, absolutamente en todo. Lo del perro es irrelevante, a no ser que efectivamente pues se pagara, como dice el mediador, a través de una factura falsa en el ayuntamiento de Güímar. Eso será otro cantar. Pero la escenificación, decir que no lo conoces de nada y luego, renglón seguido, decir que sí te reuniste con él, que es lo relevante. Alma de cántaro, una vez asumido que te reuniste con él y no hiciste nada, dimite. No porque hayas hecho algo feo, sino porque no hiciste lo que te obligaba la ley, la ética y la moral, de haber investigado ese asunto y haberlo puesto a disposición de la justicia.
No lo esperes, yo confío en que esto sea un principio y un final y que haya un punto de inflexión.
No. Te digo yo que no es el principio, no es el final de nada, es el comienzo.
Bueno, quiero decirte que con este caso se ponga fin ya a la tolerancia que los ciudadanos tenemos con el tema de la corrupción.
No, los ciudadanos tenemos que aprender a no tolerar la corrupción, a que ningún partido político ni ninguna ideología tape a los suyos. Evidentemente no van a tapar al adversario, pero los suyos lo primero que tiene que denunciar. Pues por eso creo que sería bueno que los que están en estos momentos en este asunto dijeran: nos hemos equivocado, hemos metido la pata y oye, me voy a defender a los juzgados, pero me voy del cargo porque lo he hecho francamente muy mal. Muy mal, yo nunca recibí a nadie en el ayuntamiento mientras estuve que me venga con una cantaleta de esta y no fuera el juzgado a ponerlo a disposición inmediatamente.
Es lo menos que se despacha.
Claro, es que cuando alguien entra a tu despacho, más en una pandemia que hace falta cita, ya está todo registrado y demás, le recibes y te dice: oye, mira, que Diego se está mamando las perras allí, que está en esto y que está lo otro. Oiga, pues mire, o usted se va al juzgado ahora mismo o me voy yo. Porque esto no lo voy a permitir.
O vamos juntitos.
En cuanto salga por la calle, en cuanto salga de mi despacho, llamo al secretario: mire, este señor me ha dicho esto, esto y esto y esto, ábrese una investigación. Me voy al juzgado y presento una denuncia. Este señor se ha presentado en mi despacho y me ha dicho A, B, C, D sobre una persona que yo he nombrado. Yo no sé si es verdad o mentira, pero me ha venido en mi despacho y me lo ha contado. Esto es lo mínimo que se despacha. Y no te callas durante un montón de días, y desde el 14 de febrero que empiezan a contarse las cosas hasta ayer no dices nada, y ayer dices que vas a presentar una querella. Chico, de verdad no pinta bien.
Nada bien. Don Javier, le tengo que dejar.
Pero lo peor es que queda mucho, mucho todavía.
Y nosotros que estaremos atentos para ir contándolo de la manera más objetiva posible. Le tengo que dejar hasta la semana que viene. Que tenga usted una buena semana.
Bueno, mijo, un abrazo, cuídate.
Un abrazo grande.
Adiós.
Pues después de la intervención de mi querido amigo Javier Abreu, nos vamos a la segunda pausa musical para desconectar un poquito. Y miren ustedes qué musiquita. María María, Carlos Santana.
Spanish Harlem. She living the life just like a movie star. Oh, Maria, Maria. She got a love in Easter egg. To the sounds of the guitar, yeah. Play by Carlos Santana. Somebody just see you later. Yeah. Chula, mama chula, ahora ven, mama chula. East Coast, ahora.
Carlos Santana. I said a la favela, broken notice. The streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, making a way to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. North side.
Manoseado en el mismo lodo, desde el siglo XX, dice aquí el amigo, ¿eh? Buenos días, Javier Escudero.
Oh, buenos días, es que estoy desorientado.
¿Está enronchado usted en esa silla?
No, estoy desorientado.
Se ha sentado en la silla, se ha sentado en la silla de la izquierda. El micro está un poquito más alto, con lo cual te va a tener que acercar más.
Sí, bueno, pero
ahora eso, se te oye mejor.
Eso no es lo fundamental. Se siente con unas sensaciones raras.
Sí, ¿no?
Sí, a este lado.
Giovanna Lente, no, dígale a usted que ya...
Yo no sé, Giovanna, cómo lo soporta.
Giovanna está bien.
¿Cómo soporta estas vibraciones?
¿La presentamos?
Yo creo que
Giovanna
sí.
Giovanna Lente, buenos días.
Buenos días.
Siempre con su sonrisa. Yo la verdad es que le envidio la sonrisa porque siempre se está sonriendo. Yo no sé cómo lo hace, cómo lo consigue.
Hoy mira... Bueno, soy autónoma, no sé si tengo que reír hoy, porque al final del mes...
Queda poco, hoy es el 28. Exacto. Y además te metrá dos días menos, con lo cual hay que comprar menos pan.
Exacto, vamos a ver.
Ay, qué alegría, la cuesta de febrero ya es paso.
Sí.
Don Manuel de Prado, bienvenido.
Buenos días.
¿Por dónde está esta vez? Porque usted es el hombre viajero.
No, yo ahora tengo dificultades para viajar. Dificultades familiares, de organización de tiempo. El cambio de trabajo de mi mujer me ha...
Ya se ha solucionado, porque la última vez hablé con una, la última vez no, hace tiempo.
A ver, sí, se ha solucionado, pero evidentemente...
Hablamos de la inspección de la Seguridad Social.
Bueno, han pasado cosas muy divertidas en ese ámbito.
Desapercibidas para todo el mundo con toda la que está cayendo.
Sí, bueno, la inspección de la Seguridad Social lleva un retraso de 3 meses después de tomar la decisión.
Eso es poco, 3 meses. Eso.
3 meses más lo que ya tenía de antes, pero vamos que ahora...
Tres meses añadidos.
Añadidos.
Vete al juzgado para que veas las letradas y los letrados, la que llevan liada.
Y eso viene de una decisión de expulsar directamente, cesar a todos los interinos que había, porque había que cumplir la ley. Y... el miércoles de la semana pasada han sacado una convocatoria nueva para recuperar a todos los interinos que cesaron. Bueno, no exactamente las mismas personas, no necesariamente, pero el mismo número de interinos que cesaron. El miércoles de la semana pasada, 3 meses después y tras 3 meses de retraso en los expedientes, han tenido que convocar para recuperar a todos los interinos porque no dan abasto. O sea, han hecho
muy inteligente. Como, sí, no, vamos para adelante, dos pasitos para adelante, dos pasitos para atrás, pero nos quedamos en el mismo sitio.
Como se dice ahí por mi tierra, han hecho un pan con unas hostias. Pero
eso no tiene nada que ver con la comunidad autónoma, porque eso es del Estado, ¿no?
Sí, eso es del Estado. estado.
Así, así que bueno, estamos bien atendidos. Pues hoy es un día que ya... Yo no quiero hablar del mediador. ¿Ustedes quieren hablar del mediador?
Yo creo que se ha hablado ya bastante, ¿no?
¿Verdad? Y lo que nos queda.
Y lo que nos queda.
Y lo que nos queda.
En la entrevista que has hecho a Abreu, yo creo que se ha hablado ya bastante.
Y ayer que hablamos con Félix bastante, López Afonso ha anunciado y ha justificado el que se persone el Partido Popular. Pero bueno, aquí hay la posibilidad de que esto sirva de punto de inflexión y que la ciudadanía de a pie tomemos conciencia de que no podemos permitir durante ni un minuto más que la corrupción esté instaurada en todos los estamentos de la sociedad. Porque esto, aquí no nos olvidemos de que hace poco estábamos hablando de que estábamos escandalizados por el tema del caso Negreira, Enríquez Negreira, en el fútbol. No hace mucho también estábamos hablando de la Kitchen y seguimos hablando. Estamos hablando también hace poco de Laura Borràs con su fraccionamiento de pago. Aquí tenemos pendiente en el Ayuntamiento de Puerto La Cruz una factura de 250.000 euros que está pendiente de veremos qué va a pasar con ella. Estamos hablando de que en La Laguna había no sé cuántos casos de corrupción también, hipotética o presunta corrupción. Vamos, que está instalada en cualquier sitio donde vayas a mirar. Claro. Y alguien tenga un poquito de interés, se da cuenta de que las cosas no se hacen bien.
Yo creo que la corrupción es una cosa que está intrínsecamente ligada a la condición humana. O sea, es inevitable. La corrupción es inevitable.
¿Y no luchamos contra ella?
Bueno, lo que sí se puede hacer es luchar contra ella. Y lo que sí se puede hacer, desde luego, y que me parece muy importante, es tomar medidas desde el punto de vista legal para luchar contra ella, que es lo que no sé, tal vez siempre parece que vamos siempre pasos por detrás. Pero bueno, sobre el caso mediador, yo que sí quería decir un apunte, que bueno, que yo lo conozco porque estuvo en Tenerife 2.
¡Ah! Que no es mentira que ha estado detenido y condenado.
Sí.
¿Por qué?
Sí.
¿Por estafa? ¿Por robo? No, con violencia.
No, yo soy enfermero. Yo no me
preocupo. No sabes cuál es el trasfondo, ¿no? Pero vamos, que ayer se conocía de que el hombre tenía condenado por robo con intimidación, por abandono familiar, por falsedad de documento público, por estafa.
Claro, tenía todo preparado.
Claro, yo cuando leía.
Y este se codea con diputados, claro, y con presidentes, y con consejeros, y directores insulares, y general.
Claro, yo cuando leía el apellido, digo, coño, Navarrota, con un tema suena del carajo. Y claro, es que.
Un expresidente. Está reinsertándose.
Se está reinsertando en la vida pública. No, evidentemente, vamos a ver. El codearse con gente de alto standing siempre es una cosa que viene bien para la reinserción social. Yo creo que bien, ¿no? Que es una cosa. Además, yo creo que él no lo niega. Que hasta
No. O sea, que tampoco lo va a negar eso, no se puede negar.
Tampoco pasa nada. Es decir, es una cosa, pero de repente yo leyendo noticias y tal, nunca había leído el nombre del medio. Y cuando lo leo, digo, coño, pero si yo juraría que este señor le conozco. Sí.
Yo pienso,
me acuerdo mucho de él, pero...
Yo pienso lo siguiente sobre el tema de la corrupción. Va más allá. La corrupción viene de la falta de principios, la falta de moralidad, de principios en la educación, en la formación, en la familia, el transmitir ese sentimiento, ¿no? De decir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Es decir, aquí hay una... En los bares, en los sitios donde hay gente que se mueve, que habla, se habla de las cosas, hay mucha gente incluso que dice, ay, si yo hubiera podido, lo hubiera hecho también. Es cierto, es así, ¿no? Entonces eso yo creo que es falta de principios, de valores, ¿no? Que no se están transmitiendo, y hay familias que no lo transmiten, y hay escuelas y los institutos y universidades que tampoco lo transmiten, ni las familias.
Entonces, ni en la sociedad
surge,
en general.
Surge de ahí. A mí no se me ocurriría hacer eso, ¿no?
Eso no es verdad.
No.
A mí no se me ocurriría
te digo,
porque
no
yo...
te digo mentiroso, no. Pero a mí no se me ocurriría... Yo, fíjate, que tengo un micrófono aquí todos los días y a veces digo más de lo que debo, porque intento filtrar poco. A veces tengo que filtrar algo más, ¿no? Yo he reconocido aquí que en mi época empresarial yo consideré que había llegado al sitio adecuado de influencia cuando conseguí llevarme a políticos de viaje para hacer lo que hacían en el caso mediador. Para irnos de fiesta a Madrid. Hombre, yo en aquella época tal. Pero en ese momento dije, he conseguido el estatus de influencia.
No, yo en ese sentido no. Yo creo que.
Hablo del año 2003.
Sí, bueno, pero
cuidado, es decir, no estamos hablando de ayer. Es decir, y estaba todo el mundo diciendo, mira, qué bueno que te llevaste a este.
Si tú has estado en política,
Yo no he estado en política. Yo he participado, he pertenecido a un partido político.
Por eso,
o a dos.
Pues has estado en el meollo.
Estaba afiliado. En política estamos todos.
En el funcionamiento de un partido político has estado dentro. Yo también he estado hace años, hace muchos años. Y yo detectaba siempre, y era una persona que siempre estaba dentro de ese partido, estaba en la ejecutiva. Estaba en la ejecutiva. Yo sabía lo que... Y veía lo que había. Veía lo que había. Y vi cosas... No, graves, ¿no? Y vi cosas que no pasé por ellos. Y lo critiqué en la ejecutiva. ¿Y sabes lo que pasaba? Bueno, yo tenía mi puesto de trabajo, yo tenía la política como hobby. Otra cosa, que la política se tiene que hacer como hobby, no como profesión. No como profesión. Entonces, yo veía muchas cosas que yo que criticaba en esas situaciones ciertas posturas o ciertas de algunos miembros de la ejecutiva o del partido. Sentía como un rechazo, como diciendo, este no tiene que estar con nosotros. Este no entra en el juego, este no nos interesa. Y ese sentimiento, es decir, que los que están ocupando responsabilidades también en los partidos políticos tienen muchísima culpa de lo que está pasando también, ¿eh? Y no hay que olvidarlo.
Tienen toda.
Mira, yo quería añadir una cosa. Yo no... Non credo che è facile corrompersi.
Che non è facile corrompersi?
No, non è facile, perché ti chiamano, ti chiedono una cosa e tu non le chiedi denaro in cambio. È molto più facile, no? Il tema è che tu chiedi denaro e allì empieza la corruzione. Se tu stai lì per un posto di politica, tu tieni che interpretare il tuo ruolo politico per lo che puoi fare, per la potenzialità della politica. Però molta gente si equivoca e interpreta la potenzialità politica come un'entrata economica aggiunta a lo che già cobra per il suo ruolo. E allì hai il problema di chi elige la gente en el momento de hacer un listado electoral, ¿no? De presentar una lista electoral, porque eso se veía venir, ¿no? No, ustedes no me pueden decir que esa persona ha nacido así de repente afiliado a la corrupción. Seguramente está allí porque la red de corrupción estaba ya bien impostada, está bien recorrida, ¿no? Entonces el camino era seguir como diputado.
Sí,
es así. Entonces, lo culpable son quien lo han puesto en la lista. Y por esa culpa, no, el partido, el PSOE, no puede subirse a decir que él es el partido de la moralidad. Y eso va a perjudicar a todos los afiliados del partido.
¿Solamente al PSOE? ¿Va a salpicar? Porque la corrupción no está afincada en el PSOE solamente.
No, la
bueno, yo creo que ahora el PSOE,
ahora se va a centrar en eso, se va a centrar en el PSOE. Es año electoral y van a recurrir a esto y además yo creo que por una parte está la investigación que se lleve a cabo judicialmente, policialmente, y por otra parte está las noticias que poco a poco va soltando la prensa, y como siempre, pues la prensa interesadamente no va a soltar todo de golpe, va a ir soltando a gotitas, primero porque es el famoso clickbait este de conseguir más clics, más, y luego también porque de hecho les pagan para eso, es decir, no, hay que ir sacando, y lo gordo lo vamos a sacar el día 15 de mayo para trincar bien y entonces va a haber cosas que incluso van a estar ocultas y que nos las van a sacar cuanto más cerca de las elecciones mejor. Y ya, eso es un hecho que va a ser así. Te lo digo ya hoy y tú vas a ver cómo lo que nos parece ahora gordo se va a quedar pequeño con lo que vamos a ver dentro de 3 meses.
Es que ya lo he anunciado, esa es la punta del iceberg, ¿no?
Es cierto, yo no quiero tampoco tirar más allá de lo que se debe tirar. Pero mi problema es por qué los ciudadanos, y si, el choque mental que yo tengo, por qué los ciudadanos no paramos ya en seco. Tío. Esto no se puede. No,
porque acepta dar dinero, acepta, porque cree que funciona así, y así no es.
Hay que recordar y hay que ser capaces de transmitir a la ciudadanía un espíritu de regeneración.
¿Pero quién se la va a transmitir? ¿Quién se la va a transmitir? Pues persona, ¿el Partido Popular?
No, persona. Coño, pero no tiene por ser políticos. ¿Por qué tiene que ser
políticos? ¿A quién políticos? ¿Votamos? ¿Votamos a los cantantes?
No, pero no me refiero
a... ¿O a los presentadores de televisión?
Coño, si nos pasamos al siglo XIX con la regeneración, después de perder el poderío imperial, el Imperio España, viene un periodo de regeneración y no fueron los políticos, fueron de alguna manera intelectuales. Los que...
¿Qué vamos a dar? ¿Un golpe de Estado?
Un golpe de Estado, no, intelectuales. Es decir, vamos a hacer que la gente empiece a pensar en regenerar este sistema.
¿Quién?
En regenerar.
Sí, ahí lo que se ha avanzado en estos 4 años de legislatura, bueno, es que han reducido la condena a malversación.
Bueno.
Vamos en la dirección contraria.
Yo no digo lo que se está haciendo, yo digo que lo que se tiene que hacer. La regeneración política en España tiene que existir. Mañana o pasado o dentro de 10 años o lo que sea, pero tiene que hacer porque según está la política en España no puede seguir. No puede seguir, porque es que ya no hay un ciudadano que tú la ves. El mayor problema de los ciudadanos, aunque Tezano se quiera disimular y decir lo contrario, el primer problema de los ciudadanos es los políticos. En España, el primer problema es los políticos. Entonces, si hay una tiene que haber una regeneración, por donde venga, los intelectuales.
¿Por dónde? ¿Por Podemos? ¿Por Ciudadanos?
Que no tienen que ser políticos.
¿Por dónde?
¿Tú sabes?
Pero no hay manera de cambiar las cosas si no es política.
Yo voy a hacer una sugerencia que yo hace mucho tiempo que yo he pensado esto. Vamos a ver. Los tres hombres que estamos aquí hemos hecho el servicio militar por edad.
Yo no, porque me lo busqué para no hacerla, pero tenía que haberlo hecho.
Por tontolaba. Los tontolabas eran los que no hacían el servicio.
Yo me lo ocurrí, pero yo creo que perdí más tiempo no hacer la mili que si la hubiera hecho, pero me lo ocurrí.
Bueno, lo que quiero decir, y luego se quitó, lo que quiero decir, yo siempre he pensado que es muy importante la vigilancia del entorno. Es una cosa que es lo que impide de alguna manera la corrupción, porque o metes a todos en el ajo, o si no puedes meter a todos en el ajo porque no hay dinero para todos, evidentemente tú no te metes porque luego vas a acabar mal. Yo creo que sería bueno, igual que en su momento fue obligatorio el servicio militar, yo creo que debería ser obligatorio. En España hay, en el registro de partidos políticos, creo que hay del orden de unos 2.000 partidos políticos, o sea que tienes donde elegir el que te dé la gana. Yo creo que debería ser obligatoria la afiliación política durante al menos 3 años. De todos los españoles. Sí.
A ver por dónde sale.
No, claro, tú te afilias.
Ten cuidado.
Tú te afilias.
Ten cuidado que te metes. Y los sindicalistas luego van a decir que también.
No, pues tampoco vendría. Tampoco vendría mal que luego hablamos de otro tema con respecto a los sindicatos. No, la afiliación política al partido que tú elijas, evidentemente, al que tú elijas.
Gratis, ¿no?
Te educa la política.
Gratis, no, te educa en la política y tú participas en la vida política y tienes al ojo vigilante. Porque si de pronto, y tú y yo y Javier, que hemos estado en directivas a nivel local, lo conocemos, si de pronto ves que alguien está haciendo algo que no debe, la opción cuando eres un afiliado de base es mandarle a tomar por culo e irte. Pero cuando dices, no, si yo tengo que estar aquí 3 años y no te voy a dejar que hagas esto, porque no me gusta que lo hagas, porque me parece que esto es... Y eso sería una buena medida para decir, a ver, aquí estamos todos, venimos a las reuniones y estamos viendo lo que se hace. Y no me gusta cómo haces esto, no me gusta cómo haces lo otro, y me parece a mí que...
No tienes que obligar a nadie, yo pienso que no tienes que obligar a nadie. Simplemente cambiar la ley electoral y hacer listas abiertas. Listas abiertas.
¿Quién tiene que hacer esa modificación legislativa? ¿Quién lo tiene que hacer?
Lo tiene que hacer.
Vale. ¿Cuántos partidos políticos en la transición democrática y la democracia española desde el año 78? ¿Cuántos partidos políticos han llevado en su ideario, en su propuesta, esto? ¿Cuántas?
Una lista.
Pero pregunta, ¿cuántos lo han llevado? ¿A quién hemos podido votar con esa opción?
No, claro, porque cuando tienen ya el poder, ya no les interesa cambiar la.
No, pero ¿quién? Porque ha habido uno. Y los españoles no lo votaron. Se llamaba Unión Progreso y Democracia.
Sí.
Lo llevaba.
Nunca entendieron.
Lo llevaba.
Los españoles
y nadie lo votó.
Nunca entendieron esa necesidad de como algo. Como
año 2008, no estamos hablando de ayer, ¿eh?
Perentorio.
Pero vamos a ver.
Pero por eso yo creo que la vigilancia interna sería una buena cosa. Yo no sé en qué manera se puede obligar, pero sí, sería una buena cosa. O sea, si de repente dijeran. No vamos a decir obligar, pero si.
igual que en, educativamente en los colegios te enseñan matemáticas, te enseñan lengua y te enseñan tal, dicen la participación en la vida cívica, en la vida ciudadana, y eso implica la participación política, y os recomendamos fervientemente que participéis activamente en la vida política. Y si simplemente los ¿cuántos afiliados puede haber a distintos partidos políticos en toda España? Somos 47 millones de españoles. ¿Crees que haya un millón de afiliados?
No hay un millón
de afiliados. Todos los partidos políticos, no creo que haya un millón de afiliados. Si mañana hubiera 8 millones de afiliados a los distintos partidos políticos, te digo yo que solo con eso ya cambiaban las cosas.
Y la financiación de los partidos políticos sería diferente.
También. Vamos a ver un momento. Es que usted está hablando de un vigilante, pero la corrupción llega también al vigilante. Eso, tú vas a corromper lo que te vigila, no es el sistema, es un sistema tecnico, y cuando hay sistema tecnico hay la soluzione al tecnico. Non,
leyes.
Tiene, sì,
leyes, deve, castigo.
Tiene que intervenir desde un punto di vista educativo y decir que la politica no es onnipotencia. Eso es la cosa que uno tiene que entender, ¿no? Que tiene que poner un límite, o que tiene que vigilar, o tiene que impedir alguna cosa. Tiene que decirle que cuando tú tienes un rol político, tú no decides de la vida de los demás.
¿De quién depende la Fiscalía Anticorrupción?
Claro, sí, sí.
¿De quién depende?
¿De quién depende?
Pues eso.
Pero Giovanna, yo sé que el vigilante se lo corrompe también.
Claro.
O sea, tú, yo te, allí tengo
al
arriba.
Que no se corrompe
allí,
es el votante. No, el votante es el que no tiene que pasar.
Allí,
es que ese yo creo
allí,
que es la clave.
Allí tengo arriba en Tenerife 2 a todo un general de la Guardia Civil. Mira si el vigilante se corrompe. O sea que de hecho el vigilante se corrompe. Pero yo lo que digo, yo lo que apuesto es por incrementar muchísimo el número de vigilantes. Si tú incrementas mucho, no puedes corromperlos a todos, no hay dinero para todos. O si hay dinero para todos, pues mira, repartimos y ya está, pero por lo menos ya estamos todos pringados.
No hace falta corromper a todos. Con lo que corrompe uno, ya el sistema está encaminado a la corrupción total. Con lo que uno está corrompido.
En Suiza, por poner un ejemplo, un país, Suiza, democrático, donde la política, vamos a empezar por ahí, la política es vocacional, porque nadie vive de los sueldos. Existe. Los ministros y luego los representantes de cada uno de los cantones.
Y no todos.
Y de cada uno de los cantones, ¿no? Y esos son los que viven simplemente de la política. Los demás tienen su trabajo y en sus horas libres la dedica a la política. Es un tema vocacional.
¿Y tú te estás diciendo que en Suiza no hay corrupción?
A ver.
Yo estoy bastante seguro que habrá corrupción y
es que
además
es,
también ¿no? te digo, Suiza no es un ejemplo tampoco de, porque bueno, Suiza tiene unos recursos económicos que vienen de una situación fiscal un poquito
pero déjeme
sospechosa.
Déjeme seguir. O sea, ¿cómo se forman? Tienen listas abiertas donde tú puedes elegir de tu propia lista.
Pero los españoles queremos listas abiertas, Javier. Yo estoy de acuerdo contigo.
Nosotros tenemos listas abiertas, ¿eh?
En el Senado.
¿Cómo, ¿de qué sirven?
Eso no es listas abiertas. ¿De qué estamos hablando?
Bueno.
¿De qué estamos hablando?
No te puedes presentar tú solo, tienes que ir con unas siglas.
Pero en Suiza hay anualmente, a lo mejor, 4 o 5 referéndums sobre los temas. Sobre los temas que interesa a la ciudadanía.
Vale.
Y es un ciudadano con.
Aquí referéndum suena a franquismo. Aquí cuando dice referéndum dice, va de retrasar. No. Esto suena a franquismo. ¿No?
Excepto si es sobre Cataluña.
Claro.
Que entonces es democracia, aunque sea
yo te estoy hablando que iniciativas populares, por ejemplo en Suiza, donde con 1.500 firmas o tal, puede presentar una iniciativa popular que lo decide
Y yo tengo miedo porque la masa no la considera.
No, de hecho, mira lo que ha pasado con el Brexit.
Eso no solamente pasa.
Mira lo que ha pasado con el Brexit, con los referéndums.
No solamente pasa en Suiza, en Estados Unidos.
Pero son cosas sencillas. Un referéndum no tiene por qué ser eso. Un referéndum puede ser decir, oye, mire, que yo no quiero más hoteles en el sur.
Y hacemos un referéndum para eso.
¿Puedes?
Sí, señor.
Sí,
se hace.
Pero,
Diego,
por ejemplo,
escucha.
Si en Suiza hacen 5 o 6 preguntas en el mismo referéndum.
Y en Estados Unidos, que se hacen muchas más elecciones de las que nosotros nos enteramos, que siempre nos enteramos de cuando son las presidenciales, pero luego están las de las cámaras y luego están las de en cada estado tienen las de los gobernadores de los estados, pero además luego en efecto tienen, porque allí eligen el fiscal del condado y eligen a los alcaldes. Bueno, pues en cada elección
en cada elección en los Estados Unidos, además de votar nominalmente a quien tú eliges como candidato para alcalde o para fiscal de fiscal general o para X o Y, además de eso te preguntan: ¿usted quiere que las vacas tengan desde mañana dos cuernos o tres cuernos? Y entonces usted elige y pone lo que quiera.
Sí, pero allí cada debate, cada asunto è politicizzato e llevato a capo dallo due partito politico. Y sobra e antes de hacer esa pregunta han debatido la oportunidad con una serie de encuesta infinita sobre la oportunidad de hacerla o meno. Cuando el votante va a votar, media decisión ya está tomada.
Ah, por supuesto, los referéndums se hacen para ganarlos, ya lo decían.
Exacto.
No, lo que pasa es que donde no hay referéndum la decisión ya está tomada, o sea, no tienen que tomar ninguna, porque ya definitivamente está tomada.
Pero estas cosas que estamos hablando, que yo creo que la mayoría de las personas, si se ponen a pensarlo, llegarían a unas conclusiones parecidas. Fundamentalmente el tema de las listas abiertas, el tema de acercar la política a los ciudadanos normales. ¿Sería motivo de que una elección cambiara de un gobierno a otro, en el sentido de que condicionaría el resultado de las elecciones? ¿A la gente realmente le preocupa algo como las listas abiertas?
Hombre,
a la gente me refiero a los ciudadanos.
A los políticos no, a los ciudadanos sí. A los
¿Tú crees que le preocupa?
Porque claro, no tú
presentas. ¿No lo hubiesen detectado ya algún de estos spin doctor que tienen los partidos
una
políticos?
Lista, tú presentas una lista y de esa lista pueden tachar uno, dos, tres, cuatro personas que tú se vayas, que estás de acuerdo con las.
Nadie negaría que eso es lo ideal, pero ¿dónde está el partido político que propone eso? ¿Dónde está el partido político?
Tú fíjate que
es que no lo hace ni Vox.
Fíjate que ningún partido político, habiendo como hay un cierto debate social y ahora ha bajado después de que el rey emérito se fue a Abu Dhabi, ha bajado, pero hubo un debate social importante sobre monarquía o república en España y ningún partido político ha dicho claramente: yo me presento para cambiar la constitución para que España sea una república. Que si dijeras: oye, hay una masa social,
una tibieza total en muchísimos temas importantes,
no, ningún partido político ha llevado eso en el programa electoral, es decir, si yo gano vamos a cambiar la constitución para que España sea una república.
Ni siquiera Esquerra Republicana de Cataluña.
Ni siquiera Esquerra Republicana. O sea, es que ningún partido político plantea eso como un punto que digas: este es, aquí voy yo, esto es lo mío, yo a mí todo lo demás me da igual, la administración funciona sola, no sé qué. Y es que no lo hacen porque en efecto ven que eso no les va a rendir electoralmente.
Pero yo creo también que no lo saben, que son un poco, como dice la otra vez, hay analfabeta institucional nel governo, non saben proprio l'argomento, perché viven in un mondo virtuale.
¿Qué puede mover a la población española a que tomemos conciencia de que somos los dueños de nuestro destino y que apartándonos de la vida pública lo que permitimos es esto? Es decir, que la corrupción campe a sus anchas, que cuatro bergantes hagan con nuestro dinero lo que les da la gana y que nosotros se lo permitamos.
Las pequeñas radios locales.
Sí.
No, yo creo que básicamente, y vuelvo a decir lo mismo, yo pienso que para cambiar esto tiene que haber una regeneración que surja de intelectuales, de gente, no solamente de intelectuales, sino de gente del pueblo con experiencias, con tal, que aporten y que digan: esto hasta aquí, no, hasta aquí hemos llegado, esto no puede permitirse más.
¿Tuviste los orígenes de un partido que se llama Ciudadanos? Ciudadanos, que no lleva 30 años en este país, que subió y bajó.
Pero que te vuelvo a decir otra cosa, que la regeneración...
¿Pero has visto los orígenes? Es que están los tan nombrantes. ¿Cuántos intelectuales estaban en la base de Ciudadanos antes de que Albert Rivera apareciera como candidato?
Tú estás hablando de un partido político, yo estoy hablando de una regeneración social.
Es que si un partido político no hace nada.
Una regeneración social, claro, sí que se... Ahora, hombre, claro, si tú de alguna manera no das, tienes que tener un conforme para que los medios de comunicación de alguna manera acepten esa opción de decir...
¿Quién cambia la legislación? Las Cortes, ¿no? El Parlamento. Poder legislativo. ¿Y cómo entras en el poder legislativo si no es
a través
de un partido político?
Pero a ver, si la regeneración surge del ciudadano, es decir, vamos a mentalizar al ciudadano que lo que tenemos no es válido. Y vamos a hacer, le vamos a demostrar de que esto hay que cambiarlo. Esta situación.
Yo creo que hay que cambiarlo también con l'aiuto visuale, no? Cada debate del Parlamento passa in tutto lo medio di comunicazione e in la TV. E il rispetto per l'istituzione te viene quando tu vedi ministro, che sono lo primero che tiene che dar l'esempio, se portan bien stando sentato nel suo asiento e hablando e dirigiendosi. Però ora tenemos esa situazione, por lo que da igual todo. Y no hay respeto a la política, respeto a la institución, porque vemos ministro que cuando habla, tacha así el micrófono, pum, así, y que se dirige al otro con moviendo la cara, riéndose.
El presidente del gobierno haciendo mueca mientras está hablando el otro. El jefe de la oposición.
Pero todo, y también todo lo ministro. Y hay la otra.
¿Y la oposición?
La otra. No, mira, la oposición está sentada mucho mejor.
Bueno, pues y cuando mucho habla, mejor,
tiene,
también,
no,
también,
tiene yo, más respeto. No, Diego, tiene más respeto. Tú, Giovanna. Fíjate. No, fíjate a la Montero de Hacienda, que aplaude así, con toda la mano abierta, mueve el micrófono, se levanta, ríe. Mira a Yolanda Díaz el otro día. Tenía que dar una respuesta, no la dio, bueno, se enfadó y el micro lo bajó. Son gestos que para quien lo recibe, para quien lo ve, dice, bueno, la política puede ir cualquiera a hacer política y entonces para que me dé algo yo estoy dispuesta a pagarle. Porque no se percibe el respeto. Entonces es allí que tiene que insistir.
Pero no es exclusivo de Podemos y PSOE.
Las preguntas que se hacen...
Yo creo que pienso que las formas las pierden absolutamente todos los...
Ellos son los ministros, ellos son el gobierno, tiene que darle ejemplo.
Claro, pero una vez...
Cuando el ejemplo que dio Rajoy con un bolso de asientamiento que estaba haciendo una moción de censura, por ejemplo.
Los controles que se hacen en el Parlamento, vemos cómo se hacen preguntas al gobierno, a los ministros, al presidente, y vemos que no contestan en esas preguntas.
¿Viste ayer la Montero?
En ninguna.
En una rueda de prensa le dieron. Pondría usted la mano en fuego por los 15 diputados que fueron a comer con Navarro Tacoronte y tal. Y salió la tipa diciendo, bueno, perdón, la ministra, diciendo que la corrupción no es y tal, y que el Feijóo de tal. Y me ha preguntado el tiempo porque daste la hora.
Exacto, pero es siempre así.
Y vemos cómo las órdenes se dan desde un sitio determinado, donde todos tienen que decir lo mismo. Eso parece un ejército, ¿eh? Un ejército de la Unión Soviética.
Cuando lo hacen, a título meme, porque a veces lo ve uno en las noticias y dice, venga, y empiezan a sacar personas de PSOE diciendo lo mismo, lo mismo.
Claro, el argumentario diario, ¿no? Creo que tiene que decir. Entonces, la sensación es decir, bueno, ¿para qué está la oposición?
En el PSOE y en el PP.
Pero ¿para qué está la oposición? Yo hablo del Congreso. Cuando hay un control y hacen una pregunta y resulta que contestan con otra cosa que no tiene nada que ver con lo que han preguntado. Eso es habitual. Y entonces dice, pero entonces ¿para qué existe la oposición? ¿Para qué existe la oposición? ¿Qué mayor dictadura que es lo que se está llevando en el Congreso?
Sí, por una parte la oposición, por otra parte el control. A ver, yo entiendo que las ruedas de prensa no pueden ser infinitas, es decir, doy por sentado que evidentemente los ministros, los políticos tienen una vida fuera de la política y tienen que atender a su familia. Entonces no pueden estar contestando preguntas durante 5 horas en una rueda de prensa, es decir, 10 minutos contesto a estos 3 que son los que me caen bien y yo me piro. Tampoco es así, es decir, yo creo que unos tienen que poner también un cierto margen de libertad de preguntas. Y sobre todo, cuando yo hago una pregunta y tú no me respondes, yo tengo el derecho de reformularte la pregunta y decirte, ¿me la vas a responder? O me dices que no me la respondes, pero me lo dices claramente. No te vayas escondiendo.
No, yo no te digo la rueda de prensa, yo te digo en el Congreso.
Sí, sí, pero
donde hay un control parlamentario, que hay una pregunta determinada.
Sí. Yo te he entendido perfectamente. Te he entendido perfectamente. Pero resulta que al final lo que sale en la tele al final muchas veces es la rueda de prensa. Entonces creo que también es importante que en las ruedas de prensa tengan esa.
Para eso está el presidente del Congreso, ¿no? Es decir, para decirle al usted el favor de responder la pregunta. Y toda esa mesa que está allí un montón de tipos.
Ayer oí una cosa por la tele que me dejó fascinado. Y os lo voy a contar. Cuando a cuentas de la moción de censura de Vox, hablaban de que ahora estaban pendientes de la fecha y que Pedro Sánchez le diría a Meritxell Batet cuándo era la fecha adecuada. Y cuando he oído eso, algo me ha chirriado porque digo, vamos a ver, el presidente, el jefe del Ejecutivo va a decir al jefe del Legislativo cuándo es el momento adecuado. O sea, es decir, yo lo sé, ¿no? Sí. Todo el mundo lo sabe que se lo va a decir.
Pero no lo diga.
Pero coño, pero no lo diga.
Es que a esa altura le da igual, porque por eso digo, se cree
la independencia de los poderes, que saben,
¿no? Y que se cree tan omnipotente y no son preparados en nada, no da respuesta en el contenido, cada cosa le da igual. ¿Y qué sociedad cree que vamos a tener? Una sociedad corrupta. È inevitable, perché se io voi sono un impresario, tengo un problema, e voi al mio dirigente cercano, esponente politico, e le hago una pregunta, se mi puoi aiutare in questo, esso non sa, e l'unica cosa che mi puoi dire per non perdere voto è, bueno, voglio tentare che acertelo, però questo tiene un coste, e tu lo paga perché... non tiene una risposta adeguata, non tiene alguien che te dice con competenza, mira, ese problema de que tú tienes como empresario significa una maniobra económica de ese sentido, significa mover dinero en esa parte, significa por el Estado hacer esto, esto, esto. Tú no lo tienes porque no lo sabes y te han puesto allí porque no lo sabes y te ha candidato porque da igual, porque los exponentes que tenemos son incompetentes. Es el problema.
Presidente sí. del Congreso de los Diputados, hace tiempo que echamos de falta una figura relevante. Se me viene a la cabeza Marín, el del PSOE, el último quizás, ¿no? Que ya falleció hace poco.
Sí.
Sí, personalidades sí. Con capacidad, con talante de ser presidente de un Congreso de los Diputados. De ahí para acá, cada vez mejor. Porque
fíjate yo
Marichel Batté de,
yo quise tener una confianza en Pachi López porque por su experiencia como lehendakari cuando tuvo que aunar esfuerzos con el PP.
¿A dónde ha llegado Pachi López? Sí,
sí. Pero es increíble.
Ay,
es increíble a dónde ha llegado Pachi López. Por cierto, poco se habla.
Poco se habla de
Pachi López. Poco se habla de la mujer de Unai Sordo y sus 300,000 euros de allí, de algún sitio del País Vasco. No sé si era el Ayuntamiento de Bilbao o la Diputación Foral.
Dice Unai Sordo.
Unai Sordo.
Y
lo dices tres veces y aparece.
Dice Unai Sordo, dice, ¿será jugador de la Leti de Bilbao? Estamos hablando del sindicalista, ¿no?
Sí, sí, sí. Unai Sordo, que es el preboste máximo de UGT, tiene una mujer que...
¿Una sola?
Bueno,
últimamente está de moda.
Reconocida.
A ver, la legal es una...
Que al parecer tiene una empresa que se dedica a dar cursos y cosas de esas. Entonces resulta que casualidad que desde que Unai Sordo es presidente de la UGT, o bueno, no sé exactamente como secretario general, porque en los sindicatos de izquierda los cargos de presidente suenan muy mal. Mal presidente, mal. Secretario general, bien. Entonces, resulta que en los últimos 5 años ha conseguido para su empresa del Ayuntamiento de Bilbao, creo que era, y algún otro estamento del País Vasco, alguna diputación y así, pues como 500,000 euros para cursos que, bueno, dices, bueno, bien, es una empresa que se dedica a dar cursos. Cursos
de la fundación.
De comprensión lectora en español.
Está bien.
Para funcionarios.
Eso hace falta mucho.
Para
funcionarios.
Eso hace falta. Claro, no entienden lo que está escrito. Es verdad, no, es no. El problema. No te ríes, Diego, sí. Es el problema.
¿Sabes cuánta gente vive con 500,000 euros al año? ¿Cuántas personas viven con 500,000 euros?
Pero de nuestros
impuestos.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que cuando una administración va a poner unos cursos. No los pone porque le dé la gana de repente al director general, dice, aquí hace falta comprensión lectora, ¿qué? Y voy a poner un curso. Pues, bueno, pues no. Eso se sienta una comisión paritaria entre la administración y los sindicatos, que seguramente digo yo que UGT igual está sentado ahí, digo yo. Y a lo mejor alguien de UGT dijo, oye, ¿y si ponemos unos cursos de comprensión lectora? Que yo conozco una empresa... Uh-huh.
Que lo hace por 500,000.
Si nos metemos en ese...
Entonces,
en ese
tema...
Hay por todos lados. Sí, que está extendida totalmente.
Pero es que además el tripartito que tú hablabas, es de gobierno, empresarios, sindicatos. Como empresarios, la COE, como sindicatos, comisiones y UGT, no hay más. Comisiones UGT y uno vasco.
CESIF, USO.
Y uno vasco. No entran.
Ah, no entran.
No entran ahí.
Porque eso no son sindicatos.
Entra uno vasco. Y ahí en esa mesa se reparten. Y es decir, ahí, aunque haya sindicatos por fuera que no están en la mesa, les tienen... Claro, pues es una forma de vida.
Les dan las migajas.
Le dan la migaja o no le dan nada. Si no hacen lo que ellos dicen, ¿no? Pero son ellos...
Todo muy justo, todo muy democrático.
Lo que se reparte todo esto, ¿no?
Y es todo absolutamente legal.
Legal.
Lo triste es que es todo absolutamente legal. Es decir,
Yo puedo.
Pues si tienen esas herramientas, ¿por qué se salen fuera de la ley? Claro. ¿Que roben solamente dentro de la ley, hombre?
Porque es poco. Cuando te pones a trincar, todo te parece poco.
Es que a veces salen a la prensa. Cuando salen a la prensa es porque ha descontado, ¿cómo se dice? Ha deludido de alguien.
Entonces, es verdad, no. Alguien ha sacado fuera del negocio. Pero claro. Como salió la Gürtel, ¿eh? No te olvides que la Gürtel salió porque sacaron algunos de la.
Y por lo que salió ahora lo del caso mediador lo este mismo, famoso.
Claro. Lo mismo.
Que no es exactamente porque han sacado a alguien fuera del negocio, sino porque una señora dijo, ¿esto qué? Aquí hay un gasto. Bueno, que...
¿De dónde está este gasto?
El mayor escándalo que ha habido en el tema de formación ha sido en Andalucía. Con los seres,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué ocurría?
Que y había nadie cursos. Le ha puesto el cascabel al gato. Sigue gastándose muchísimo de la información que no sirve para nada.
Bueno, pero no, me refiero es que en esa época ni se daban esos cursos. Y se inventaban alumnos que no existían, hasta lugares donde se impartía que no existían.
Eso no hace falta irse a Andalucía, aquí en Canarias
también. Aquí también ha existido, efectivamente. Luego que ha habido, de hace mucho tiempo, ya una corrupción en este tema de la formación tremenda. Y es que, vuelvo otra vez a lo mismo, es decir, esto o es cosa de educación, la familia, yo creo que ya desconfío de la familia porque hay muchos padres y madres que ya no han recibido.
Ya Javier no confía ni en la familia. Vamos a tener que poner la sintonía
final.
No,
¿quién haría corrupción?
Hay que poner el FEN, Formación del Espíritu Nacional, otra vez.
Pero vamos a ver, cuando se hace un curso de ese tipo, ¿dónde está la corrupción? ¿Quién ha sido corrupto?
No, nadie. Es completamente legal.
Exacto, eso no lo
nos podemos cuestionar más o menos, pero para eso están las elecciones y la democracia, para decir, usted que ha gastado 500.000 euros en darle curso, vamos a cambiar.
Es que
pero es que no nos ofrecen
no,
la posibilidad.
Pero no es corrupción.
No, yo no he dicho que sea corrupción. Yo lo que digo es que por ahí empieza todo. Cuando tú admites que una parte interesada, una parte que tiene capacidad de decisión sobre hacia dónde van los cursos, tenga personas en su entorno que estén interesadas en que los cursos vayan en una dirección y nadie revise eso. A ver,
y si lo cuestionas a la mejor te está dando algo.
Yo puedo entender.
Pero
yo
está
puedo...
produciendo un trabajo.
Claro, sí, pero
alguien revisa el gasto público de cualquier administración. Si te pones a revisar el gasto público a detalle de un ayuntamiento donde hay 24 o 25 millones de euros de presupuesto y se gastan todos los años, o te metes a ver partidas del cabildo, hay cosas de esas a patadas.
Mira,
pero a patadas.
Pero si seguimos con ese razonamiento, perdona, podemos decir lo mismo de los enseñantes. Es el mismo razonamiento. ¿Por qué estamos gastando todo ese dinero en la escuela pública y que están produciendo nada? Es el mismo discurso. Entonces, eso yo no lo haría.
Están produciendo ciudadanos. Y a lo mejor están produciendo ciudadanos obedientes, o a lo mejor están produciendo ciudadanos críticos. Eso ya es otro tema distinto. No. Pero están produciendo ciudadanos. O sea que la producción está ahí. Me hace gracia eso que has dicho. Hay una película que no tiene nada que ver. O sea, es una chorrada de película, que es Independence Day.
De Will Smith.
Es una chorrada de película en la cual, en un momento determinado, aparece la famosa base 54.
El área 54.
De los ovnis.
Y dice el presidente, ¿cómo nadie me ha explicado nada de esto? Y le dice uno, que era el padre de uno de los protagonistas, le dice... ¿Usted se piensa de verdad que un martillo cuesta 57 euros o que un destornillador cuesta 127 euros? Claro, pues, bueno, dólares, claro. Decía. Dice, esas son las partidas que se aprueban y que nadie mira. Y es que realmente parece una chorrada, pero que en esa película metieran eso a mí me hizo una gracia porque digo, es que lo está explicando perfectamente. Curioso, pero es verdad, o sea, lo está explicando perfectamente. Todas esas partidas que nadie mira... que les parece lo más normal del mundo, porque claro, son unos listados enormes...
Y nadie mira, claro.
...en los que te meten que vamos a pagar 40 martillos y los vamos a pagar a 5 euros, a lo que vale un martillo. Y vamos y martillo número 1, martillo número 2, martillo número 3, y cuando llegan al 40 dicen, el último le vamos a meter 220. Y nadie lo mira, porque... El político que tiene que firmar eso no mira uno por uno todos.
Ahí tienes el caso de la mascarilla recientemente también, que los precios que se compraban y lo que les costaba, ¿no? Pero que, efectivamente...
Por parte de casi todas las administraciones públicas, porque habría que a comprar mascarillas todo el mundo, las que puedan.
El mismo gobierno tiene ese dinero de formación, que es un dinero que viene de Europa, del Estado, del gobierno, del Estado español y de las autonomías, Ese dinero que se reparte los sindicatos y las empresas y las asociaciones empresariales, el gobierno con ese dinero juega y le da depende del dinero que le dé a uno de los sindicatos, va a exigirle al sindicato ciertas condiciones. Yo te voy a dar esto en cursos, pero tú no tienes que hacerme la oposición en
sí,
la calle.
Sí, claro. ¿Eh? Es así.
Y si no, en la siguiente no vas a ver un duro.
Es así.
¿Entiendes? Entonces, claro, los sindicatos son los corruptos también en este sentido, ¿no?
Es así.
Ves que la corrupción, estamos hablando de que está instaurada en la sociedad.
Sí, un presidente del gobierno...
Que tenemos que ser los ciudadanos los que tomemos partido para evitar que esto siga pasando.
¿Dónde se traduce la corrupción de ese tipo? ¿En una candidatura? ¿Dónde? Ponemos ese caso. El sindicato, poneme el caso de Javier, te doy ese concurso y después ¿qué? ¿Dónde tiene que, cuál es la contraparte? Claro. En una elección política, es la inevitable, ¿no? Pero el hecho de la corrupción no está en el haber dato el concurso, no está en haber dato esto, es en el poner dentro la política la tu rete de influencia. Che se carga l'ideologia politica, che se carga l'interesse generale della politica e dell'Estato. Allí sta, però non in essere il concorso.
Pues no tomemos...
Tiene che acabarse ya. Me permite di essere il concorso, ya. Stop. Non tiene che pedir nada.
Va a ser muy complicado que eso solucionemos, pero vamos a seguir intentándolo. Hay que tomar conciencia de que esto no puede seguir así y que alguien en algún momento dijo en este país que la corrupción valía, las duplicidades valían 40.000 euros, pero que la corrupción habría que ponerle la mejor otro cerito más, ¿no? Y al final eso sale de nuestra cerveza, de nuestra vestimenta, de nuestra cesta de la compra, de la gasolina que ponemos, de los viajes que hacemos, es decir, de los impuestos que pagamos.
¿De todos los impuestos?
No solamente el IRPF, que es lo que vemos, del consumo diario, una parte va importante a este tipo de cosas. Así que o tomamos conciencia o nos van a seguir manejando igual. Don Javier Escudero, hasta la semana que viene, si
hasta
Dios quiere.
Hasta la semana que viene.
Doña Yomena Lenti, hasta más ver. Y don Manuel, usted, los martes o los miércoles, cuando usted pueda. Usted sabe que...
Cuando buenamente.
Cuando usted pueda. Y mis queridos oyentes, mañana a las 7:30, más o menos, minuto arriba, minuto abajo, nos volvemos a reencontrar. Y mientras tanto, disfruten de Tenerife. Sepan ustedes que José Reyes está al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Mañana más, sean felices.